Hola, soy Carlos y tengo 9 años. Soy un profesional de la radio, porque soy perfectamente capaz de hablar con... Hola, soy Carlos y tengo 9 años. Soy un profesional de la radio, porque soy perfectamente capaz de hablar de lo que yo quiera en OMC Radio. Tú también puedes hacerlo. ¿Te apuntas?
Con nosotros está Carla Andrés, alumna de...
Alumno de la Escuela Popular de Oporto.
Bueno, Ana, ¿tienes alguna actividad extraescolar?
El poeta Antonio Machado avanza empujado por esta
manera. Estamos con Alba, también alumna de nuestro instituto de segundo A.
¿Usted cree que el Islam da paso a que la gente piense que es...?
Con nosotros está Lorena, alumna de segundo de bachillerato.
Para ser libre e independiente uno necesita conocer...
Estamos con una alumna de cuarto
A. Pues el estar ahí, sabes que tienes que remontar en ese momento.
Isabel Pagán y Patricia Moreno, dos de nuestras...
Bueno, Nuria, ¿cuál es el libro que estás leyendo ahora?
Nos dimos cuenta que la cultura tenía que ser desde el pueblo y para el pueblo.
¿Hace cuántos años que llevas en España?
Inmigrante de Mali. Que lleva
ya... Mis pasos me han conducido hasta aquí. Toda mi vida he sido un peregrino sin...
Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de radio realizado por las alumnas, alumnos, profesoras y profesores del Instituto de Educación Secundaria Emilio Castelar.
Pues ya lo habéis oído, lo han dicho mejor que yo, la verdad. Bueno, pues muy buenos días, aquí estamos, como habéis oído, en el Instituto Emilio Castelar, aquí en OMC Radio, en el 107.3 de la FM, y en esta ocasión, este programa especial dentro de las jornadas culturales del Emilio Castelar, lo hace OMC Radio, en colaboración con Radio Castelar Libre, así que nos hemos unido en las ondas para esta experiencia de radiodifusión, y aquí estamos, tenemos la suerte además de contar con la colaboración, bueno, con la colaboración no, básicamente el programa lo han hecho alumnas y alumnos de este instituto, con lo cual va a quedar rico, va a quedar potente, os lo aseguro, y no tendréis que escucharme a mí mucho tiempo, algo que entiendo que es tedioso. Y para que veáis que esto es cierto, que no me lo estoy inventando, pues aquí tenemos ya a nuestra primera compañera, ella es Jessica. ¿Qué tal, Jessica? ¿Qué tal te has levantado esta mañana?
Un poquito nerviosa.
Un poco nerviosa, bueno.
¿Qué te parecería si nos explicaras un poco en qué consiste una radio comunitaria?
Ah, o sea, que yo vengo aquí y me entrevistáis a mí.
Está
pero
claro.
Bueno, esto no estaba pactado, maldita sea. Bueno, está bien. Te lo contaré. Una radio comunitaria. Bueno, pues una radio comunitaria, además de que las personas que están aquí, pues ven, lo están viendo lo que es, ¿no? Una radio comunitaria es una radio, en principio, evidentemente, eso es evidente. Hacemos programas de radio, emitimos por las ondas y también por internet. Lo importante de una radio comunitaria, cultural, libre, es que, pues son asociaciones sin ánimo de lucro. No sé si sabes lo que eso quiere decir. Quiere decir que esto no es una radio comercial como las que podemos escuchar, pues, en casi todo el espectro del dial, sino que nosotros no hacemos esto como una actividad comercial, como una empresa, sino para transmitir pues unas ideas, unos valores, unos contenidos que nos interesan y creemos que interesan a los demás. O sea, nuestra radio es una radio cultural, eminentemente, y social. Intentamos tratar pues temas que a lo mejor están más de lado, y sobre todo lo más importante de la radio social es que nosotros damos la palabra a la gente, ¿no? O sea, igual que ahora estamos aquí dándoos la palabra a vosotros, en cuanto yo me calle, pues cualquier persona que tenga algo que decir, algo importante, no cualquier cosa ahí que repitan tipo Radio Fórmula, ¿no? Estos que dan la hora cada 5 minutos y ponen un tema, pues no. Si tienes algo importante que decir, aquí en una radio social, igual que OMC Radio, hay muchas más aquí en Madrid, pues puedes hacerlo.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando?
Yo aquí llevo trabajando pues unos 10 años o así, la verdad.
O sea, que con experiencia, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pues eso se puede llamar experiencia. Además, en la radio social no hace falta, o sea, no está vetada solo para los periodistas y personas profesionales. Yo empecé aquí pues eso hace 10 años y ahí tenemos socios que son chavales de vuestra edad, incluso más pequeños, y evidentemente personas muchísimo mayores también, o sea que ahí hay cabida para todo tipo de personas.
Gracias, yo creo que nos ha quedado muy claro lo que es una radio social y desde luego es un proyecto muy interesante y que es fascinante poder colaborar con vosotros.
Ah, pues muchas gracias, Jessica, qué bien, no sabía que iba a haber un poquillo de peloteo, eso siempre me agrada. Bueno, no sé si ha quedado muy claro, pero la mejor manera de ver cómo funciona la radio social es, bueno, de ver y de oír sobre todo, es escuchar este programa especial que estamos haciendo aquí. Y ahora sí que para empezar, dentro de los contenidos que han preparado aquí en el Emilio Castelar, yo tengo que presentar a nuestro compañero Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. ¿Tú cómo llevas esto de hablar por la radio?
Yo bien, más o menos.
Bueno, tú bien, porque además tú ya tienes experiencia periodística, porque has venido, evidentemente, aquí para hablarnos de un tema y una entrevista que has preparado, ¿verdad?
Sí, yo realicé una entrevista con Miguel, el director, aunque a él no le gusta que le llamen así, del Centro de la Escuela Popular de Adultos de Oporto. Uh-huh. Que la verdad, a principio de curso realizamos un trabajo sobre su escuela y nos quedamos bastante impresionados, y para esta oportunidad de mostrarle un nivel más general, hemos decidido volver a recordar su historia.
Uh-huh. Bueno, pues me parece muy interesante. Ya habéis visto que aquí empezamos ya desde el principio con contenidos, y bueno, ya que estamos aquí, evidentemente, en el Emilio Castelar, que estamos aquí en Oporto, lo digo para la gente que no lo conozca, pues vamos a empezar escuchando esta entrevista y en un momento volvemos aquí al Emilio Castelar en el 107.3 de la FM, en OMC Radio y en Radio Castelar Libre.
OMC Radio. Radio. ...107.3... de la FM.
Esta es la entrevista con Miguel Muñoz, responsable de la Escuela Popular de Oporto, que lleva ejerciendo una gran labor durante más de 30 años. Y la pregunta es que ¿cómo empezó el movimiento de las escuelas populares en Madrid?
Bueno, ante la gran sequía que había de cultura en los barrios, en la gran sequía por el tiempo que habíamos pasado bajo un régimen que todos recordamos, aunque no con demasiado cariño, nos dimos cuenta que la cultura tenía que ser desde el pueblo y para el pueblo, por eso el nombre de escuelas populares. Aquí no hay diferencias entre profesores y alumnos, porque en las escuelas populares todos enseñamos y todos aprendemos. Uno de los pocos requisitos que hay para estar en la escuela es ser mayores de 18 años. Creemos que la escuela no puede ser elitista o no debe ser elitista, y entonces había muchísimas personas en el barrio, o en los barrios de Madrid, mejor dicho, porque no fuimos los únicos, que carecían del graduado escolar. Había muchas personas también que no habían tenido oportunidad de pisar una escuela en la edad escolar, y las escuelas populares pues empezamos a trabajar con estas personas, puesto que el graduado escolar, por ejemplo, lo pedían en todos los sitios y había muchas personas de 18 años que no lo tenían. Entonces, al principio tuvimos enseñanzas regladas para el graduado escolar, para certificar estudios primarios, alfabetización y neolectura, y bueno, pues la escuela fue desarrollándose, fue estando al tanto de las necesidades del barrio. Cuando se hizo los cursos de la universidad para mayores de 25 años, pues estuvimos adscritos a la UNED, y durante varios años se hicieron cursos. Siempre hemos intentado que sea una enseñanza globalizada, entonces sin distinción de materias, de esta es la clase de matemáticas o de lengua o de historia, se hacen módulos que se hacen en la escuela, los distintos grupos cada trimestre asumen un módulo distinto.
¿Y las enseñanzas impartidas aquí pueden continuarse como de manera profesional en cuanto a un tipo de formación profesional, continuar estudiando una rama profesional?
Cuando hemos estado con el grado, cuando estoy en grado escolar, certificado de estudios primarios, eran reconocidos, incluso aquí estaban los títulos. Ahora no tenemos ninguna enseñanza arreglada. Entonces, lo que hacemos es preparar a las personas para que puedan
avanzar hacia
otra enseñanza superior.
El movimiento, cuando surgió, ¿quiénes fueron los propulsores? ¿Fueron personas también sin pocos recursos en cuanto a alfabetización, o fueron personas que ya tenían cierto nivel de estudios?
¿Los alumnos o los profesores?
Los profesores que...
Bueno, los profesores eran todos estudiantes de los últimos años de carrera, bien carreras superiores o magisterio, y algunos eran ya profesionales de pero era una nueva forma de hacer educación y hacer cultura, cultura en los barrios, que estaban muy escasos de ello, porque junto con estas enseñanzas, desde el principio empezamos a tener por lo menos 3 veces al año unos días muy fuertes de cultura, que son las jornadas culturales, invierno, primavera y verano.
Las enseñanzas comenzaron no en el centro en el que nos encontramos, que fue cedido por el Colegio San Vicente de Paúl. Comenzaron anteriormente en unos locales.
Unos locales que llamábamos la guarida. Era los bajos de una galería comercial, que era una parroquia, vamos, eran las oficinas de una parroquia, y allí es donde empezamos. Pero era tan terrible aquellos locales que lo llamábamos la guarida.
¿Eh? A partir de la cesión del permiso de utilizar las instalaciones del Colegio San Vicente Paúl, esto supuso un avance para en cuanto a comodidad, a todo.
De todo.
Y ahora vamos a lo que es el tema importante de la cuestión, que es el cómo se mantienen estas escuelas populares, que se mantienen absolutamente sin ningún ánimo de lucro,
Más de 60 personas que participamos en las distintas actividades, en cuanto a monitores y colaboradores, es totalmente de forma voluntaria. Las escuelas populares no fue una gran creación nuestra. Las escuelas populares tienen su raigambre en lo que fue la cultura durante la Segunda República. Y también nos apoyamos, y un gran valedor nuestro para los comienzos sobre todo fue Paulo Freire, el pedagogo, gran pedagogo brasileño, el que una de sus ideas era que no hay ningún adulto que sea analfabeto, aunque no sepa leer ni escribir. Pero no sabe leer ni escribir, pero tiene toda una vida que puede comunicar a los demás y que está dispuesto, o está en disposición también, de poder recibir lo que los demás le puedan aportar.
También debemos recordar que todos los profesores que se encuentran aquí son voluntarios, no reciben ningún salario por la educación prestada, y su trabajo es completamente voluntario. Ellos mismos se presentaron, no tienen nada que ver con organizaciones políticas, ni sociales,
ni religiosas,
efectivamente, ¿no?
Hay un gran respeto entre todos, somos de lo más diverso, pero como todos nos respetamos, todos podemos convivir.
Y estamos hablando de que aquí en esta escuela se encuentran diversas, más de cuántas nacionalidades se encuentran.
El año pasado creo que han sido como 20 o 25 nacionalidades distintas.
Llevando a la diversidad cultural, religiosa y todo. Completamente los extremos de cultura, completamente diferentes.
De alguna forma intentamos que la interculturalidad sea llevada con todas sus consecuencias adelante.
También queremos recordar que estas escuelas se mantienen gracias a una pequeña subvención proporcionada por la Comunidad de Madrid, que en este curso escolar de 2008-2009 se ha visto comprometida, ya que no se sabe todavía ciencia cierta si se va a producir o se va a suministrar la subvención. ¿Qué se opina al respecto?
De todas formas, económicamente no se va a hundir por ello, porque para esto también somos una asociación cultural que tenemos nuestros socios que pagamos nuestras cuotas también. Pero en estos momentos todavía no sabemos. No ha salido publicado si nos van a poder estar en subvención, no a nosotros sino a todas las escuelas populares de Madrid, ni la, por supuesto, la cantidad que pueda ser ni para cuándo.
Y también cabe recordar que mantener una escuela popular como estas, que da cobijo y enseñanza a cientos de personas a lo largo del año, vale mucho menos que cualquier campaña de publicidad que se pueda realizar en televisión, radio, de cualquier partido político.
Y queréis saber lo que es Radio Social, esto es Radio Social. Aquí estamos, en el Instituto Emilio Castelar. Seguimos en UMC Radio en el 107.3 de la FM y, como no, haciendo este programa especial en estas jornadas culturales con Radio Castelar Libre. Me han dicho que recuerde que hay un foro en el que todo el mundo se puede meter para comentar todo lo que le haya parecido esto, cualquier idea que tenga. www.radiocastelarlibre.foroactivo.com. Bueno, pues de esto trata la radio social, ¿no? De acercarse a temas que importan, que interesan, y además dar otra perspectiva y contarlos de otra manera. Así que yo lo primero que tengo que hacer, Álvaro, es felicitarte por tu trabajo periodístico.
Ah, muchas gracias.
Ah, por supuesto, hay que ver cada uno lo que hace. Y no sé, preguntarte, ya que estamos aquí, al hilo del tema y siguiendo con él, pues vamos a mezclar el tema de la radio con este tema de la Escuela Popular de Adultos de Oporto. Y bueno, ¿cómo surgió esta idea? ¿Por qué se os ocurrió ir allí a entrevistarles?
Pues la idea principal surgió a principio de curso, ya que mediante los periódicos gratuitos que dan a la salida del metro, pues nos enteramos de la existencia de este tipo de escuelas, porque la verdad es que no teníamos ni idea. Y José Antonio, que es ex profesor de esa misma escuela, nos propuso que por qué no nos acercábamos a conocerlo, a ver qué nos parecía. Y fuimos a conocer. Miguel nos recibió de una manera muy agradable, es un hombre majísimo, una buenísima persona. Y desde entonces, pues hemos estado más o menos al tanto de las actividades que realizaban, de los boletines que ellos mismos realizan. Entonces, al volvernos a dar esta oportunidad, decidimos ir a ver cómo les seguía funcionando la cosa.
Hay en tu propio barrio, pues a lo mejor, recursos que uno no conoce, ¿no? ¿Por qué crees que pasan esas cosas, no? Tener ahí un recurso tan cerca, a lo mejor no conocerlo.
Pues la verdad es que, conociendo el lugar donde se encuentra, la verdad no es una calle muy céntrica, es la verdad un lugar apartado por el que no pasa mucha gente. Entonces, si no hubiera sido por el periódico, por José Antonio, no hubiéramos descubierto lo que se realiza al lado de casa.
No, por eso es importante no darla a conocer y, bueno, pues eso también es lo que habéis hecho vosotros. Y no sé, tú que ya me has dicho que has visto los boletines, que saber un poco lo que hacen sobre los cursos o sobre la educación que dan, no sé qué, ¿alguno que te haya llamado la atención, alguno que te haya gustado? ¿Nos puedes comentar alguno?
La verdad es que la educación está perfectamente diversificada en ese centro. Ya, por ejemplo, para los emigrantes que llegan sin saber cero de español, tienen cuatro niveles distintos de inicio al castellano. Posteriormente tienen ya perfeccionamiento para personas mayores que no han tenido la oportunidad de pequeños de educarse. Tienen talleres de alfabetización en los que les enseñan a leer, a escribir, enseñan a hacer operaciones básicas. Tienen talleres de artesanía en la cual realizan distintos ceniceros, pintura en telas. Yo la verdad es que he visto las cosas que realizan y son preciosas. Con poca mano de con pocos medios realizan cosas muy muy bonitas.
Sería interesante ir a conocerlos para que nos diéramos cuenta también de la educación que tenemos. Uh-huh. Porque como me estaba contando antes Álvaro, ¿no tenían aulas o cómo era?
Sí, porque cuando yo fui a realizar la entrevista con Miguel, la verdad es un centro bastante grande, pero tienen tal cantidad de alumnos por las tardes que en ese momento no tenía una clase libre para poder realizar la entrevista y lo tuvimos que hacer en un pasillo. Uh-huh. Por eso hay de vez en cuando ciertos cortes y ruidos de fondo en la entrevista.
Uh-huh. Bueno, pues se ha escuchado muy bien. Bueno, eso tiene, claro, la parte mala, que también hablamos de la subvención, la falta de recursos. Hombre, también tiene la parte buena de decir que está llena, ¿no? Que visteis que es un recurso que la gente lo aprovecha, ¿no?
Sí, es que es increíble porque se habla de que hay 32 nacionalidades distintas en las cuales todos conviven perfectamente. También es muy impresionante ver cómo cuando alguien llega a ese centro y ve a Miguel, la cara se le ilumina, como si Miguel fuera una especie de salvador, el cual les está dando unos medios para poder vivir en el mundo actual.
Bueno, pues yo creo que para rematar además este tema vamos a escuchar precisamente, ¿no?, alguna de las impresiones de alguno de los alumnos de esta escuela, que también grabaron Álvaro y sus compañeros. Así que pues vamos a escuchar eso y en un momento volvemos aquí a este programa especial en el Emilio Castelar.
Radio. 107.3 de la FM. Conéctate. www.omcradio.org. Escucha OMC Radio.
Nos encontramos con Mamadou, alumno de la Escuela Popular de Oporto, que nos va a contar cuál es su visión sobre la enseñanza para emigrantes.
Bueno, estoy aquí estudiando, pero me gusta bien estudiar español.
¿Te parece bien que se puedan dar esta clase de oportunidades?
Sí.
¿A ti te viene bien aprender castellano porque te sirve para vivir la vida diaria, no?
Sí.
Bueno, pues si quieres leernos tu texto.
Un pueblo de Mali. Había un hombre llamado Amara. Vivía feliz con su esposa y su hijo, Arama. Pero, desgraciadamente, Amara murió a los 45 años. Amara tenía dos hermanos que, cuando él murió, se llevaron a Arama para que trabajase para ellos. Él trataba mal y cuando cumplió 12 años le sacaron de la escuela. Sin embargo, sus primos, los hijos de sus tíos, siguieron estudiando. Arama no solo trabajaba duro en el campo, también tenía que transportar las leñas y el agua que se necesitaba en su casa. Nunca le dan ningún dinero, ni le compran ropa ni zapato. Su madre, empobrecida, no puede hacer casi nada. Hace lo poco que puede cuando vende los escasos cacahuetes que cosecha. Cuando Arama cumplió 25 años, fue a casa de un amigo de su tío y le dijo: "Yo quiero casarme". La respuesta fue: "Tú no puedes casarte porque no tienes dinero". Arama dijo: "Si hay fortuna de la familia que corresponda pondría a mi padre, le utilizará seré para casarme". Enterado los tíos y le han castigado, le han pegado y expulsado de la casa por reclamar su parte de la familia. Él abandonó el pueblo durante 2 años. Un día apareció con mucho dinero, decidido a tomar venganza. Una noche mató al mayor de sus tíos y despacio. Todo el pueblo lo buscó de forma infructuosa. Arama desaparecido y nadie volvió a saber dónde nada de él. Amadou Konate, España, emigrante.
Nos encontramos con Umar, emigrante de Mali, que lleva ya 2 años recibiendo enseñanza en el Centro Popular de Oporto y nos va a contar su experiencia en este centro. ¿Qué te parece este centro? ¿Te gusta lo que hacéis?
Sí, me gusta mucho. Y he tenido muchos amigos aquí. Me ayudan mucho para mis cosas. Y he aprendido muchas cosas en España. Cultura, leer y escribir, bastante.
¿Te ha servido lo que has aprendido aquí para encontrar un trabajo mejor o relacionarte con las personas españolas?
Sí, espero.
¿Espero?
Sí, espero.
Acabamos de escuchar a alumnos de la Escuela Popular de Adultos de Oporto en esta entrevista que ha realizado nuestro compañero Álvaro. A él le tengo aquí al lado y Álvaro te quería preguntar, bueno, esta experiencia de ser reportero, de traer esta información importante aquí a la radio, no sé, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo has vivido?
Me ha parecido interesante porque si no hubiera sido por esta actividad yo no hubiera tenido la oportunidad de conocer a Mamadou y a Omar. Y sobre todo Mamadou me impresionó mucho cuando me contaba su historia, ya que casi lloraba de la emoción. Yo le pregunté si esta historia era real o era un cuento de su región y él me dijo que era una historia completamente real, lo único que los nombres habían cambiado para que nadie se pudiera sentir ofendido. Y era eso, que se sentía emocionadísimo al leerlo y yo intuí que es una historia completamente normal allí, lo que nos da idea de la violencia que vive en su país.
Bueno, pues sin duda ha sido un tema muy interesante en este primer bloque en el que queríamos empezar aquí en el proceso, hablando de temas cercanos en el barrio de Oporto, aquí donde está el Emilio Castelar. Y bueno, empezaba Miguel también la entrevista diciendo que en el barrio había poca oferta cultural. No sé, yo quisiera preguntaros, no sé, Jessica, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú crees que a lo mejor en este barrio hay poca oferta cultural, pocas cosas que hacer?
Hombre, tenemos un buen centro cultural donde se realizan varias actividades. En los centros de estudio por la tarde también hay actividades extraescolares. Yo creo que hay que buscarlas, porque si las buscamos estoy seguro que lo encontramos. Poca gente creo que acaba de descubrir que había un centro de adultos, que yo creo que había gente que no lo sabía. Así que yo creo que hay que buscar, porque no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en todas partes hay buena oferta cultural, y sobre todo en este barrio, Porto.
¿Tú participas en alguna cosa que se haga aquí en el barrio?
Bueno, yo antes vivía por aquí y sí que iba a baile, al centro cultural y tal. Ahora ya me he mudado y ya hago otras cosas.
Ya es más difícil, sí. Bueno, es verdad que muchas veces tenemos recursos, sean más o menos, pero no, pues a lo mejor no lo conocemos. Bueno, no sé, y vosotros, ya pregunto a los dos, aún así, aunque como tú ya no vives aquí, pero bueno, lo conoces desde luego, ¿algo que creéis que le puede faltar al barrio, algo que pondríais vosotros, algo que le vendría bien? No sé.
Yo desde luego pediría que, aunque pille un poco lejos de aquí, los terrenos que van a quedar libres en la antigua cárcel de Carabanchel se usarán para usos más sociales, porque yo la verdad lo que estaban hablando es de utilizarlo para construir viviendas, cosa que ahora mismo en Carabanchel viviendas sobran con la reciente construcción del PAU de Carabanchel. Entonces veo innecesario construir más viviendas.
Pues sí, hombre, yo la verdad es que estoy de acuerdo, porque con todas las viviendas vacías que hay, desde luego un fin cultural o social se le podría dar mejor. Aquí estamos en el Instituto Emilio Castelar y estamos rodeados de alumnas, de alumnos, que yo no sé, al hilo de este tema, si alguno nos quiere comentar algo. Estamos hablando pues del barrio en el que está el instituto, que seguro que muchos viviréis en él, o si no lo conoceréis, y no sé, si alguien me quiere decir pues algo bueno o algo que le falte o alguna actividad cultural que desarrolle aquí o qué es lo que se puede hacer. A ver, ¿alguna mano no se levanta? ¿Alguien se atreve? Está la gente aquí tímida. Es que son chavales y chavalas pues muy formales, nunca hablan en clase, siempre están atendiendo. Entonces, claro, quizá les cuesta un poco romper esa monotonía de estudio y de atención. Pero bueno, ¿alguien me puede decir qué hace por aquí en el barrio para divertirse? ¿Me lo cuenta? No es que sea una cosa muy difícil, no estoy pidiendo física cuántica.
Bueno, vamos a usar el plan B. Yo soy la persona que tiene el micrófono y voy a empezar a presionaros un poco, a asustaros, ¿no? Y de repente me acerco aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Génesis,
¿qué tal? Ah, yo te escuché en una cuña, luego vas a salir. ¿Quieres aportar algo a todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora?
Que yo creo que sí hay mucha diversidad por aquí, por el barrio, y donde salgas hay mucho inmigrante.
Los micrófonos están abiertos, es un momento para que reivindiquéis un poco y todo lo que habláis en la calle y en el parque entre vosotros, sería interesante que ahora mismo lo dijerais a los micrófonos. ¿Alguien más se anima?
Soy Pamela. La verdad que yo también recién me he mudado aquí, así que no sé mucho, pero sí sabía que había un centro cultural cerca y al cual no me he acercado aún, pero pienso hacerlo.
Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Jessica, que igual muchos no tenemos mucha información sobre nuestro barrio y nos vendría muy bien que nos diera más información. Igual aquí en el instituto nos dan algunos profesores información, pero también no vendría más conocer más sobre nuestro barrio.
Muy bien, Daniela, muchas gracias. Además, yo aporto eso y aporto algo más. Vosotras y vosotros deberíais también, ¿no?, intentar buscar esa información y ser promotores y no solo ser informados, sino informantes. ¿Alguna voluntaria o voluntario más que quiera dar su opinión?
Hola, me llamo María. Pues nada, que está de acuerdo con lo que dice Álvaro, ¿no?, que deberían construir algo más social y todo eso y en vez de estar ahí, no sé más.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro y también me gustaría decir que haría falta un centro deportivo para hacer más deporte aquí en el barrio, que no hay ninguno, y bueno, pues solo quería reivindicar eso.
El único centro polideportivo público que existía en este barrio recientemente ha sido privatizado como de la nada, de una semana para otra pasó a ser privado, aumentando los precios, quitando todo el descuento que se realizaba a los menores de edad. Y es una cosa que, la verdad, me ofendió bastante. Solo quería decir eso.
Bueno, pues veis cómo al final salen cosas, ¿eh? Sí que tenéis cosas que decir y así, pues la gente, además, en sus casas ve que yo no estoy loco, que de verdad es que había alumnos y alumnas aquí, que no es que yo vea imágenes ni nada. Pues hasta aquí ha llegado este primer bloque que hemos hablado de cosas del barrio, aquí donde está el Emilio Castelar. Tranquilos, tranquilas, porque tenemos un montón de contenido y en muy poco tiempo volvemos aquí a OMC Radio y Radio Castelar Libre.
Con nosotros está Carla Andrés, alumna de segundo A. Bueno, Carla, ¿qué te gustaría ser de mayor?
De momento quería estudiar la cadena de medicina para ser fisioterapeuta, aunque también me atrae ser jefe de administración.
Muchísimas gracias, Carla. Con nosotros está Yaiza, alumna de segundo A. Bueno, Yaiza, ¿cuál es tu asignatura favorita?
Naturales.
¿Por qué?
Pues porque trata de la naturaleza y nos informa sobre lo que hay en ella.
Muchas gracias, Yaiza.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. What?
Bueno, con nosotros está Paloma, alumna también de nuestro instituto. Paloma, ¿qué clase de música escuchas?
El rock.
¿Cuál es tu grupo favorito?
Escape.
¿Cuál es tu canción favorita de Escape?
Welcome to Hell.
Muchas gracias, Paloma.
No.
Con nosotros está Lorena, alumna de segundo de bachillerato. Bueno, Lorena, ¿cuál es tu cantante favorita?
Mónica Naranjo.
¿Por qué te gusta Mónica Naranjo?
Por sus letras, su forma desenfadada de cantar.
¿Cuál es tu canción favorita?
Europa, del último disco Tarántula.
Muchas gracias, Lorena.
A ti.
La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro.
Y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Y seguimos, ya sabéis, en el Instituto Emilio Castelar, en OMC Radio 107.3 de la FM, que también estamos los de OMC Radio en www.omcradio.org. Pero hoy este programa especial en las jornadas culturales del Instituto lo estamos haciendo en colaboración con Radio Castelar Libre. Os recuerdo que hay un foro donde podéis comentar cualquier cosa que os parezca sobre pues este programa que estamos haciendo, sus temas, etcétera. www.radiocastelarlibre.foroactivo.com. Y ahora vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Si en el primero pues nos hemos ocupado más bien de cosas cercanas del barrio, aquí abrimos ya nuestras ondas para abarcar el tema internacional. En breves momentos, bueno, en cuanto yo termine de hablar, que es lo que tengo que hacer, vamos a hablar sobre la historia del conflicto en Oriente Medio.
A continuación, vamos a hablar sobre un tema de la actualidad que nos puede llevar a entender la realidad y hacernos saber la procedencia del conflicto bélico entre Israel y Palestina. Para poder entender este conflicto, lo mejor es deshacerse de las imágenes que tenemos de los ataques de bombas y personas mutiladas, para así lograr un análisis de las diferentes dimensiones y etapas que rodean este conflicto. El conflicto existe entre los países de Israel y Palestina, un conflicto que, como veremos, tiene un origen bastante antiguo y ha producido incontables pérdidas humanas.
Pedro Martínez Montávez es un arabista español nacido en Jodar, Jaén, en 1933. Es uno de los arabistas contemporáneos más influyentes, entre muchas otras cosas que hizo, destacamos algunas, las más relacionadas con el asunto. Pedro Martínez Montávez fue director de la sección de español en la Facultad de Lenguas de la Universidad de Cairo. Obtuvo la cátedra de Historia del Islam en la Universidad de Sevilla. Es miembro de la Academia de la Lengua Árabe de Amán y ha sido presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Palestino. Su trabajo se ha centrado en el campo del pensamiento y la literatura árabe contemporáneos, terreno en el que ha sido precursor dentro del arabismo español. Es autor, entre otras obras, de Poesía Árabe Contemporánea, Poemas Amorosos Árabes, Antología de Nizar Cavani y Poetas de resistencia. Bueno, y por todo esto y mucho más hemos elegido a esta gran persona y pensador para hablarnos un poco del conflicto israelo-palestino que ha durado tantos años y que ha dejado tantas consecuencias. Ahora vamos a pasar a la entrevista.
Bueno, pues la entrevista con Martínez Montávez la hicieron Hanna y Hayat en los estudios de OMC Radio. Es una entrevista grabada y la vamos a escuchar en varios cortes. En el primero, que es un poco más largo, Martínez Montávez nos lleva a los antecedentes remotos del conflicto palestino-israelí, nos habla de la fundación del Estado de Israel y nos explica las consecuencias de la fundación de este Estado.
¿Nos podría hacer un breve resumen del comienzo del conflicto en Palestina y Oriente Medio?
Pues mira, es que un breve resumen de un conflicto con tantos aspectos tan duradero y tan importante como ese, y que ha pasado por tantas situaciones y circunstancias, no se puede hacer. Yo lo que te diré de entrada es que toda la zona del Próximo Oriente, es decir, lo que en árabe se llama el Masreq, pues está en una circunstancia de profunda alteración desde hace más de un siglo, nada más y nada menos. La zona que ha sido, en fin, el escenario, digamos, más continuado y más pavoroso en muchos aspectos de esa tremenda situación, es desde hace mucho tiempo también Palestina, poco más o menos desde finales del siglo XIX, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Y con posterioridad, durante la segunda mitad del siglo XX, y desde finales del mismo siglo XX hasta ahora, se han ido añadiendo Líbano e Irak. Irak durante los últimos 20 años, ¿no? Esto no quiere decir que las otras zonas hayan estado en calma. No, es un lugar de máxima evolución en el mundo. Seguramente ahí se concentra, pues, gran mayoría o buena parte de los conflictos internacionales y de los conflictos, como te digo, más profundos y más continuados, junto a otras zonas, como son algunas de América Latina, algunas del Asia Oriental, ¿no? Entonces, pues, lo del Próximo Oriente es así, aunque cueste en muchas ocasiones trabajo entenderlo y no sea totalmente explicable. El Próximo Oriente está en una zona especialmente sensible a lo largo de toda la historia, no la historia contemporánea nada más, en un marco muy específico que es el Mediterráneo. El Mediterráneo, como digo, es una zona que ha influido poderosísimamente en toda la historia de la humanidad desde la antigüedad. Y como dijo el gran historiador francés Fernand Braudel, ha sido siempre la mayor encrucijada de pueblos y de culturas del mundo, y el Mediterráneo en conjunto y dentro de él, en la zona del Próximo Oriente, ha sido siempre una zona especialmente sensible y especialmente neurálgica.
¿Cómo comenzó el conflicto?
¿Cómo?
¿Cómo comenzó el conflicto?
Yo creo que te refieres al conflicto de Palestina.
Sí.
Específicamente. Pues por una parte el conflicto de Palestina se enmarca en el gran conflicto que vive toda esa zona y que aparte de la Europa occidental, que es la expansión del colonialismo. El colonialismo afecta directísimamente a todo el mundo árabe islámico en conjunto, desde el norte de África hasta el Próximo y Medio Oriente. Ha sido una de la expansión colonialista europea occidental supuso una etapa de especial confrontación entre el mundo cristiano europeo y el mundo árabe islámico, asiático y africano. Entrar en una exposición mínimamente detallada de lo que fue el colonialismo, pues es prácticamente imposible ahora, pero genéricamente, en conjunto, como te he dicho, ha sido la zona quizá de preferente manifestación de esa confrontación directa y mantenida del mundo del occidente europeo cristiano y del oriente, el oriente árabe e islámico. Dentro de eso hay que situar, enmarcar también el conflicto de Palestina. Del conflicto de Palestina-Israel se pueden hacer muchas exposiciones, pero básicamente consiste en algo fundamental. Es la usurpación de una tierra que tenía unos pobladores asentados desde siglos, desde hace muchísimos años, secularmente en esos lugares, los palestinos, que eran los poseedores de la tierra, eran sus dueños, y que toda esa tierra progresivamente va siendo usurpada, va pasando a manos de colonos sionistas en una operación que es de alcance internacional y que luego se va manifestando también en una serie de conflictos bélicos, en una serie de confrontaciones que todos ellos, en mayor o en menor medida, suponen derrotas, no solamente de los palestinos, sino del mundo en el que ellos insertan, el mundo árabe-islámico. Eso para mí es lo fundamental, y eso para mí es el origen de todo este conflicto. La expansión y el asentamiento del movimiento sionista contaron, hombre, si no con la colaboración directa de la mayor parte de las potencias del mundo, específicamente de las occidentales europeas y con posterioridad los Estados Unidos de Norteamérica, también durante plazo de tiempo de la Unión Soviética, y como te digo, pues al menos contó con la tolerancia, con la indiferencia ante la monstruosidad que se estaba produciendo y que cristaliza en la fundación forzosa de Israel, y digo forzosa porque fue por la fuerza, en el año 1947-1948, por mandato, como digo, por mandato e imposición del propio organismo internacional de las Naciones Unidas. Esta parte última, a partir de entonces, es la más conocida porque ha sido una sucesión continua, como te digo, de confrontaciones, de luchas, de guerras en muchas ocasiones, y de la práctica imposibilidad de solución del conflicto. En estas últimas décadas se han intentado habilitar algunas posibles soluciones de paz. Seguramente hay en buena medida buena intención también por ambas partes. Seguramente tampoco escasea desde algunas perspectivas occidentales. Yo creo que progresivamente el occidente se ha ido dando cuenta del error, del tremendo error que fue, y la no menos tremenda injusticia que fue, la desposesión de la tierra de los palestinos, y prácticamente la situación final en que se les puso de o permanecer en un estado que no era su patria de origen, o emigrar, verse sometidos a la emigración, al desplazamiento, y eso es lo que hace que prácticamente el número de palestinos huidos, refugiados, en diversos sitios del mundo, y no solamente en países árabes, pues es mayor que el de palestinos residentes allá, bien como ciudadanos de segunda categoría del Estado de Israel, o bien como ciudadanos desde hace unos cuantos años en esos territorios ocupados, y que podrían ser un embrión de un mínimo Estado palestino en el futuro. Algo que ha ocurrido también y que es verdaderamente lamentable es que esa situación trágica en la que se han mantenido los palestinos durante más de 100 años, bastante más de 100 años ya, pues evidentemente se ha visto agravado en estos últimos 10 o 15 años, porque como te decía, insinuaba, trágicamente, pues se han empezado a producir entre ellos, sí, conflictos internos, en ocasiones con unas manifestaciones violentas, y que en algunos casos, pues casi han llegado a lo que podríamos llamar la categoría de enfrentamiento civil o de guerra civil interna entre los propios palestinos. Es un problema básico, como te digo, de desposesión de tierra y de necesidad, por justicia, de que al menos parte de esa tierra vuelva a sus legítimos poseedores, que son los herederos, los continuadores de aquellos palestinos que se vieron sometidos a la desposición.
Pues este ha sido el primer corte de nuestra entrevista. Martínez Montávez es una persona que tiene muchísimo que decir, que lleva estudiando Oriente Medio y viviendo allí desde hace 50 años. Y yendo más allá del sensacionalismo y de la sangre que vemos todos los días en la televisión, él nos ha hablado de Por un lado, la política colonialista, europea, que se remonta al siglo XIX, que intenta poner bajo el dominio de Occidente todo el mundo árabe y todo el mundo musulmán, y después nos ha contado cómo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, esa política colonialista llevó a la fundación de un Estado, el Estado de Israel, y a la desposesión, a la expulsión de un pueblo, que es el pueblo palestino, que se ha visto obligado o bien a emigrar o bien a vivir como ciudadanos de segunda clase en el Estado de Israel o en los territorios ocupados. Vamos a poner, por favor, si es posible, no sé, poner el corte 2 y el corte 3 seguidos, y donde Martínez Montávez va a insistir en la necesidad de comprender la historia, en la necesidad de tener una perspectiva histórica y también en la necesidad de pararnos a reflexionar, porque es imposible resumir algo tan complejo como el problema palestino en 5 minutos.
Profesor, entonces, si le hemos entendido bien, lo que usted nos dice es que las imágenes que vemos en la televisión tan terribles son el resultado de un proceso muy largo que viene de más de un siglo, que es
pues
el
sí,
proceso...
Pues sí, quiero insistir en este punto. Mire, la inmensa mayoría de la humanidad ya ha perdido la memoria del pasado. La inmensa mayoría de la humanidad se remite solamente a los hechos últimamente producidos. Tiene un horizonte de pasado que no supera a los 15, 20, 25 años como mucho. Eso es falsificar la historia por completo. La historia no se puede decapitar, es decir, no se le puede cortar la cabeza, no se puede desarraigar. Hay que pensar evidentemente en el futuro inmediato, y tratarlo de hacerlo mejor, partiendo del presente. Pero lo que no se puede en ningún aspecto es, como le digo a usted, decapitar la historia. Son larguísimos procesos, complejísimos procesos, y tienen su comienzo. Y tienen su inicio. Este es uno de los mayores falseamientos que se puede hacer, que se hace con bastante frecuencia y que es especialmente grave y es especialmente falsificador, como le digo a ustedes, cuando se trata del problema palestino.
Profesor, tenemos que avanzar un poco porque el tiempo, luego viene otro programa y quisiéramos que las chicas le hagan más preguntas.
Bien, bien, de acuerdo.
Si le parece, vamos a tener un toma y daca un poquito más ágil, se lo pediría.
Pues mire, es que esto, desgraciadamente, ágil no se puede ser. Si ágil es contestar simplemente un sí, un no, o la respuesta a darla en 25 o 30 segundos, es absolutamente imposible, porque el problema es de tal envergadura que necesita mucho más tiempo.
Bien.
Estoy tratando de ajustarme a lo mínimo,
sí,
pero más es imposible.
Usted manda, profesor.
No, en absoluto.
No, sí, 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 no, usted manda porque es el que sabe.
Yo trato de cumplir.
Profesor, usted es el que sabe, usted es el que sabe.
Hombre,
y el que manda sabe.
Yo comprendo también.
El que sabe manda.
Que los jóvenes, es difícil, sumamente difícil, que a los jóvenes les entre esto. Les entre esto en la cabeza. ¿Por qué? Si es difícil, sumamente difícil y en muchas ocasiones imposible para los mayores, ¿cómo no lo va a ser todavía más para los jóvenes que cuentan con menos experiencia, no con menos ilusión ni menos capacidad de entendimiento, pero sí con menos experiencia y sobre todo son mucho más sensibles ante las monstruosidades?
Pues aquí sí que me gustaría que hiciéramos un pequeño debate, ¿no? El profesor, desde sus 70 y tantos años de estudio, nos ha dicho un montón de cosas, ¿eh? Nos ha dicho que es necesario tener una perspectiva histórica, que la gente hoy por hoy en nuestra sociedad tiene una perspectiva como mucho hasta 15 años para entender los procesos, pero es necesario ir mucho más allá a procesos larguísimos en el tiempo. Y luego nos ha hablado también, como decía al principio, de la necesidad de reflexionar. Las cosas no se pueden entender, no se pueden explicar en 5 minutos. Y nos ha dicho que tal vez para los jóvenes sea especialmente difícil comprender esto, que las cosas no se pueden entender o explicar en 5 minutos. Me encantaría que alguien de su opinión acerca de esto.
Obviamente es algo no difícil de entender, lo que pasa es que nos remontamos a años y años de este conflicto tan grande, entonces a lo mejor a nosotros lo poco que sabemos es lo que vemos en las noticias, lo poco que nos cuentan en clase, la historia. Ha sido interesante lo que ha dicho, que una respuesta no se puede dar en 20 segundos, ya que es un conflicto tan sumamente de características tan universales que ha llevado a la muerte de muchas personas, que hay que entenderlo un poquito mejor y conocer un poquito más su historia.
Pienso que el profesor ha intentado explicarnos una forma muy global todo el conflicto y ha intentado como que para que comprendamos ciertas cosas, puntos claves, y ha intentado también como darnos a entender que la prensa de cierto modo nos divulga la noticia como ellos quieren que la veamos, no como es de verdad.
En el siguiente corte, Martínez Montávez nos habla de Oriente Medio en la actualidad, ¿no? Nos habló del neocolonialismo americano y también del terrorismo.
Diga, diga.
¿Hay alguna relación entre el conflicto de Palestina y el de Irak?
En principio hay una fundamental, y ese fundamental que existe es que los dos están, como te digo, ubicados en una zona determinada. En una zona determinada que es un auténtico cruce y encrucijada fundamental de la problemática y de la conflictividad a lo largo de toda la historia. Yo siempre he mantenido la idea de que lo que ocurre en cualquier parte del Próximo Oriente afecta a otras muchas partes del Próximo Oriente, aunque sea en forma variable y en que sea en forma más o menos matizada. Por referirme a la última etapa en la que todavía estamos viviendo, pues es evidente una cosa también, que hay que reconocerla, que es una zona en la que está manifestándose durante los últimos 20 o 30 años y de una manera irrefutable, pues lo que podríamos llamar la posible formulación de un nuevo colonialismo, de un neocolonialismo, que en muchos aspectos recuerda al colonialismo decimonónico. Quizá lo novedoso es que este intento neocolonial no está liderado, al menos hasta ahora, por potencias occidentales como Gran Bretaña o Francia, lo hicieron en épocas pasadas, sino por la única potencia mundial existente y que resulta, como digo, no menos evidente esto, es decir, por los Estados Unidos de América. Y luego hay un hecho importante también, es que todo esto es contemporáneo de otro fenómeno internacional de enormes dimensiones que responde a modelos y a tipos muy diferentes entre sí, que es la manifestación del terrorismo. Que esa manifestación del terrorismo también es evidente que ocurre, se da en muchas partes del mundo, pero que de alguna forma ha encontrado un escenario especialmente quizá dispuesto para que se produjera así, que es el escenario de esa misma zona. Es decir, el espacio que describirlo mayoritariamente, aunque no sea su único exponente, es el espacio, básicamente y principalmente, el escenario del Islam, un escenario islámico. Esto ha hecho que en muchas personas sea muy mayoritaria la opinión de que Islam y violencia significan lo mismo. Es un groserísimo error, no es así. Yo creo que poco a poco se va viendo que Islam y violencia no significan lo mismo en absoluto, y que las manifestaciones de violencia que deben calificarse de islamistas y no islámico son producto, entre muchas otras muchas cosas, de una interpretación absolutamente equivocada, absolutamente incomprensible, injustificada, inexplicable, carente de fundamento de lo que el Islam es.
Martínez Montalvo estaba hablando de, por un lado, el neocolonialismo, cómo hay un intento por controlar la zona de Oriente Medio, que es una zona estratégica muy importante, solo que ahora es una única superpotencia la que está intentando dominar esa zona y dominar el mundo, esa superpotencia, los Estados Unidos, y como reacción frente a esa superpotencia está apareciendo también el fenómeno tremendo del terrorismo internacional, ¿no? Lo siguiente que nos estuvo hablando el profesor, tenemos que ir un poco rápido porque vamos con el tiempo muy justo, ¿no? Y tenemos que pasar a otro bloque enseguida. Lo siguiente que nos estuvo contando el profesor, nos estuvo hablando del empecinamiento de los Estados Unidos en imponer un pensamiento y una cultura únicos en el mundo y cómo eso está ocasionando multitud de problemas.
¿En qué influye Estados Unidos en este conflicto?
Pues el papel de Estados Unidos ha sido importantísimo, de primerísima importancia, especialmente en las últimas etapas. Especialmente en las últimas etapas, conforme Estados Unidos de América, de Norteamérica, se ha ido configurando, no solamente como gran potencia mundial, sino con la única potencia mundial, cuando Estados Unidos piensa que ha asumido, debe asumir, una tarea totalmente irrevocable, que es decir al mundo e imponer al mundo cuál es el código, digamos, de relación entre los seres humanos, cuando han ido pensando y autoconvenciéndose de una manera verdaderamente inconcebible, de que ellos son los grandes formuladores o los únicos formuladores de las grandes religiones de posible aplicación universal, y que ideas como la democracia, por ejemplo, tiene su cuño principal, y son ellos no solamente los máximos, sino los prácticamente únicos forjadores de eso. Este es un proceso, yo no conozco suficientemente la realidad norteamericana, pero a mí me parece que esto es tan evidente y tan innegable que negarlo pues es un empecinamiento totalmente absurdo. Conforme en los Estados Unidos de Norteamérica han ido creyendo, y se les ha hecho creer, por otra parte, de que son los únicos posibles salvadores del mundo y de la humanidad, pues evidentemente su empecinamiento, su tozudez, ha ido siendo mayor, y yo creo que de eso se derivan en buena medida pues muchos de los desastres que han ocurrido últimamente.
Terminamos hablando de la crítica que hacía Martínez Montalvo a la imposición de un pensamiento único, de una cultura única sobre todo el mundo, y también se ha hablado de la necesidad absoluta de reconocer al otro y de, bueno, tener en cuenta que en el mundo existe gente muy diferente y que todos tenemos que convivir. Profesor, creo que necesitamos tiempo para escuchar. Necesitamos ser humildes para darnos cuenta de que existen unos mundos diferentes al nuestro.
Pues evidentemente. Es que no hace falta más que salir a todo el resto del mundo, que siempre es mucho más que el nuestro, salir no solamente con humildad, sino absolutamente predispuestos a ser iguales, a tratarnos con total igualdad, y no a pensar no solamente que somos diferentes, que en cierta medida es así, sino que somos superiores y que no hay más fórmulas sociales, culturales y de explicación del mundo que las nuestras. Y hacerlo, además, desde un desconocimiento que es casi pavoroso en la mayoría de los casos.
Claro.
Entonces, mire usted, hay necesidad de conocer, hay necesidad de respetar y hay necesidad de estar convencidos de que como seres humanos todos somos iguales unos a otros.
Antes hablábamos de la agilidad, pero es que el tiempo que tenemos, aunque somos una radio pequeña y muy modesta...
Pero hay una cosa que es básicamente que debemos entender.
Sí.
El mundo contemporáneo, el mundo actual, nos ha metido en una lucha insensata contra el tiempo. Y al mismo tiempo es enormemente contradictorio, porque estando en una lucha insensata contra el tiempo, no hacemos más que solicitar cada vez más información. Y pensar que esa información, que cuanto sea más cuantiosa, en principio es preferible, va a ser digerida en mucho menos tiempo. Eso es una monstruosa incoherencia.
Usted es un hombre que, por ejemplo, pues ha traducido a Nisar Kabbani, ¿no?
Sí.
Y yo creo que también a Adonis, ¿no? Y...
Adonis, a Mahmoud Darwish,
claro.
A Abdel Wahab el Bayati, a los mayores poetas árabes contemporáneos.
Ya, y entonces, oiga, ¿y no le da pena? A mí me daba tanta pena oírle usted hablar de esta muerte, de lo último de Gaza, esas matanzas, ese el armamento, esa masacre, ¿no? No sé, no le da pena el que tener que hablar de esto, el no poder hablar de poesía, el no, no sé. No.
Mire, no solamente me da muchísima pena, sino que para mí supone un tremendo desgarro, hablar una y otra vez sobre temas, sobre asuntos que humanamente odio, que no quisiera ver instalados en el mundo, pero ahí están. Yo lo digo siempre. A mí me gustaría hablar de la metáfora floral en el mundo, en la poesía árabe contemporánea, de la visión del ser amado en la poesía árabe contemporánea, cómo funciona la máquina metafórica del árabe, que además la lengua árabe es una lengua metafórica por excelencia, por su propia naturaleza, por su polisemia verdaderamente desarrolladísima. De eso me gustaría hablar. Y no solamente de eso, sino las tendencias del pensamiento árabe contemporáneo. Y no del pensamiento político, sino del pensamiento social, del pensamiento cultural. De eso es de lo que me gustaría hablar, para demostrar de una manera paciente que el mundo árabe no es un mundo vacío de cultura, no es un inmenso mar de ignorancia. No, no, para demostrar precisamente lo contrario. ¿Pero qué quiere usted? Ni nos piden a los arabistas contemporaneístas para hablar de esto, ni nadie nos lo agradece. Y cuando sí lo hacemos y presentamos una visión diferente del mundo árabe, nos dicen que arrimamos el asco a nuestra sardina y no somos ni objetivos ni imparciales. Encima tenemos que sufrir eso.
Yo le decía antes de empezar a hablar con usted que a lo mejor no le daban cobertura en medios como la televisión o así. A pesar de que sabe usted mucho del mundo ese que interesa, porque usted dice siempre, sincero. Perdone, profesor.
¿Quiere usted que le sea sincero?
No, perdone, déjeme acabar. Les decía a mis compañeros que no le dan esa cobertura porque usted dice lo que le da la gana, porque usted es un hombre libre y dice lo que quiere.
Pues mire, al decirle usted que a mí lo que me guía y lo que me fundamentalmente interesa es ser un hombre de mi tiempo, implícitamente le estoy diciendo también, pero si no queda claro, le explicito que para mí solamente se puede ser un hombre de su tiempo y solamente se puede ser un ser humano que merezca esa denominación si se es libre e independiente. Si no gozo de la libertad y de la independencia, si no lucho por conseguirla y por mantenerla, yo nunca me consideraría un ser humano digno de merecer esa denominación.
Bien. Para ser libre e independiente uno necesita conocer, y para conocer necesita escuchar. Creo que eso nos llevaría muy lejos. Lo último que le quiero pedir, profesor, es... le voy a hacer la misma pregunta que le hice el año pasado. Usted, que tiene una experiencia vital, que ha vivido ya muchos años, ¿qué le puede decir a la gente que está empezando la vida?
Pues tratando de esforzarme mucho y tratando de ser positivo, les diré esencialmente que a pesar de las muchas manifestaciones que hay, de los muchos hechos, de los muchos acontecimientos, que dan una visión contraria, que dan, que te hace, riman a uno al abismo, al precipicio, y que casi casi le animan a tirarse por él, a pesar de todo eso, si miramos la vida también, la existencia, la manera de relacionarse los seres humanos, de mirarse los seres humanos, de amarse los seres humanos, si recapacitamos y vemos todo lo que la vida tiene de plural, de hermoso, de distinto y diferente, sí, vemos todo eso, la posibilidad de ser solidarios, la posibilidad de llegar a entendernos, a pesar de todo lo contrario y negativo, seguramente eso nos proporcionará, nos seguirá proporcionando fuerza para superar todas esas visiones negativas y seguir defendiendo la posibilidad de entendimiento entre los hombres y de amarse unos a otros.
Don Pedro, muchas gracias.
Gracias a usted.
No, un momento. ¿Me da usted permiso para que si hacemos un programa de poesía árabe le llamemos?
Sin duda. Me darán ustedes una enorme satisfacción.
Bueno, pues ya no sé qué más decirle. Más salama. Un abrazo muy fuerte, profesor. Disculpe toda que le hayamos llamado tarde, que el problema con el sonido, perdone, pero bueno, ha sido un placer y un honor poder escucharle.
Assalamu alaikum wa sharaf li. Es decir, el honor es para mí.
Muchísimas gracias, profesor.
De nada.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Con nosotros está Génesis, alumna de primero B de bachillerato. Bueno, Génesis, ¿qué música escuchas?
Hola, Jessica. Me gusta la bachata, el reggaetón, la salsa, el vallenato. Bueno, música latina.
¿Cuál es tu nacionalidad?
Ecuatoriana.
Muchas gracias, Génesis.
De nada.
Estamos con Alba, también alumna de nuestro instituto de segundo A. Bueno, Alba, ¿podrías decirnos cuáles son tus grupos favoritos?
¿De música o de qué?
De música.
Los Jonas Brothers y El Canto del Loco y no sé, y ninguno más, es que no tengo grupos así.
Muchas gracias, Alba.
Bueno, ahora una canción de Alex Campos, Sueño de Morir.
Sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir, fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará sufrimiento, siendo llorar por mi leo padre de morir su hijo, es un niño y...
Una radio libre es un espacio creado por la gente y para la gente.
Radio Libre es una radio que no depende de un grupo empresarial o un grupo político.
Conéctate. www.omcradio.org.
Con nosotros está Irene, alumna también de nuestro instituto. Bueno, Irene, ¿cuál ha sido la última película que has ido a ver al cine?
Mal ejemplo.
¿Te gustó?
Sí.
¿Por qué?
Porque era muy graciosa.
Gracias, Irene. Con nosotros está Amaranta de Andrés, alumna de segundo A. Bueno, Amaranta, ¿qué series ves?
Pues Fama y H. Carmen, porque Fama me encanta bailar y me gusta cómo bailan y todo. Y H. Carmen porque me gusta cantar, me gusta porque son adolescentes y otros también, la forma de vida que llevan.
¿Te sientes identificada con ellos?
No.
Bueno, gracias.
El ser humano siempre ha querido explorar su entorno para satisfacer su curiosidad y responder a la necesidad de sentido, preocupándose al principio por su experiencia y más tarde, tras distanciarse de la realidad, preguntándose por el universo y el orden de las cosas. La ciencia es un modo de conocimiento derivado de los hechos de la experiencia, que aspira a formular leyes y teorías dotadas de rigor y objetividad, sirviéndose del método hipotético-deductivo, basado en la formulación matemática y en la experimentación. La ciencia ha avanzado mucho, desde las antiguas civilizaciones hasta el día de hoy, cuando podemos hablar del acelerador de partículas construido en Suiza. Pero para llegar hasta aquí, debemos tener en cuenta muchos científicos que en mayor o menor medida han influido en la historia de la ciencia. Científicos como Aristóteles, Copérnico, Galileo, Kepler, Faraday, Einstein, Rutherford, Dalton, Bohr y muchos otros. Unos se han dedicado a investigar qué lugar ocupamos en el universo, la posición de los planetas y su movimiento, dando lugar a teorías como el geocentrismo o el heliocentrismo. Otros han estudiado el electromagnetismo, otros la gravitación, otros los átomos. Pero el fin de todos ellos ha sido intentar descubrir de qué está hecho el universo y buscar una explicación a todo lo que ocurre en este. Por eso hoy vamos a hablar de la historia de la ciencia, de sus orígenes, de la ciencia antigua y de su paso a la ciencia moderna, de las diferencias entre estas, de cómo estas afectan o han afectado a la sociedad, de las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica y de algunos de los actuales experimentos. Para responder a algunas de nuestras preguntas vamos a contar con la ayuda de José Manuel Sánchez Rón, físico teórico, divulgador científico e historiador de la ciencia. Su campo de investigación actual es la historia de la ciencia de los siglos XIX y XX, especialmente de la física. Es autor de más de 200 publicaciones en los campos de la física teórica, historia y filosofía de la ciencia, entre las que figuran libros como El origen y desarrollo de la relatividad y El poder de la ciencia. Además, contamos con la colaboración de Natalia, Pamela, Edwin, Marcos y Juanjo.
¿Crees que se puede hablar de ciencia en las culturas pasadas?
No debemos pensar que hemos inventado nosotros todo, que si no nosotros, por lo menos esos antepasados que disponían de la imprenta, publicaban libros, no en absoluto, mucho antes, digo, no solo, ni siquiera en esas culturas han llegado testimonios, pues, por ejemplo, la egipcia, la babilónica, antes de esas culturas, para nosotros nos parecen alejadas, 8.000 o 5.000 millones, perdón, en miles de años, pues esas, por supuesto, hablaban de ciencia, pero bien otras de las que apenas sabemos nada.
Quería preguntarle qué evolución ha habido entre la ciencia antigua y la ciencia moderna.
No solo ya remontándonos a la época, a las épocas que estaba yo hablando, simplemente vamos a poner un ejemplo antes de Copérnico. Copérnico, supongo que sabréis algo, es el astrónomo polaco que publicó un libro en 1543 en el que sostenía con gran firmeza que no es la Tierra la que está en el centro del universo, sino el Sol. Pues vamos a comparar en tiempos de Copérnico y ahora. Por mucho, incluso que Copérnico pensase en esos términos y fuese moderno, había colocado al Sol en el centro, casi en el centro, pensar que el universo de Copérnico era muy pequeñito, básicamente estaba formado por el Sol y luego por 6 planetas y luego y más allá lo que denominaban la esfera de las estrellas fijas, que simplemente pues apenas podía imaginárselo. Consistían astros, no lo sabían muy bien. Ahora sabemos que el universo, en primer lugar, es inabarcable. Lo hemos datado. Pensamos en las teorías actuales que todo comenzó en un gran estallido hace 15.000 millones de años. Y no solo eso, el universo de Copérnico, también mucho más cercano al universo en los términos en que pensaba Einstein en 1915-1916, era un universo quieto, estático, aunque bueno, se movían las estrellas, pero no tenía mayores movimientos que eso. Ahora vamos en que el universo expande, que las galaxias, todo lo que hay en él se está separando. Esa es una gran gran diferencia en cuanto al mar. Luego, la física, pues la física en de tiempo de Newton era una física de absoluto, pues el tiempo es absoluto, el espacio también, quiere decir las medidas de distancias o de periodos de tiempo son las mismas, independientemente de cómo me esté moviendo yo o cómo te muevas tú. Ahora no tenemos en eso, es la relatividad de Einstein. Hay muchos más ejemplos, pero voy a parar por la medicina de la que hablaban. Hasta antes del siglo mediados del siglo XIX, no se tenía idea realmente, no existían las técnicas de anestesia, de asepsia, la actividad microbiana de la enfermedad. Es decir, la medicina era pues poco más que la anatomía. No se había todavía introducido lo suficiente, no se habían explicado en qué los procesos asociados a la vida dando los recursos de la clínica. Entonces, después de mediados del siglo XIX, hace nada, un telediario, que uno ha pedido que los enfermos han podido entrar en los quirófanos con mayor seguridad. En definitiva, y sería una pregunta que no podría estar hablando días, la ciencia, es el desarrollo, la evolución de la ciencia es como esas curvas que primero van subiendo poquito y luego se empinan en las curvas exponenciales. Y Newton, el gran Newton, el de las tres leyes de Newton, que supongo que habréis estudiado, y la ley de la gravitación universal, no reconocería la ciencia de hoy, la entendería porque era muy importante, pero no la reconocería.
Sí, buenos días. Me llamo Marcos y quería saber qué cambios ha introducido la ciencia moderna en la imagen que tenemos del universo.
La expansión del universo, que no creáis que es tan antigua. Esto es un descubrimiento observacional utilizando telescopios, un gran telescopio de 2 metros y medio de un espejo de 2 metros y medio de diámetro de Monte Wilson en California, en el oeste de Estados Unidos. Eso es 1930. Y Hubble, el astrónomo que ahora utilizamos mucho su nombre por el telescopio espacial. Pero eso es una diferencia muy importante. Luego, existen en las, digamos, a lo largo del último medio siglo aproximadamente, se han descubierto objetos en el universo que no se habían imaginado. Estrellas de neutrones, enanas blancas, cuásares, pulsares, y luego, más recientemente, estos de los que pues se habla con frecuencia porque son unos objetos muy llamativos, los agujeros negros. Los agujeros negros, yo recuerdo cuando estudiaba físicas, que mi director de tesis, yo trabajaba, intentaba hacer la tesis en relatividad, y después de tesis que era muy eminente, no creía que eso de los agujeros negros, estoy hablando de la década de los años 70, pues eran elucubraciones matemáticas. Ahora esas, para algunos entonces, elucubraciones matemáticas son realidad, se han observado, y no solo se han observado, parece que en muchas galaxias el centro está ocupado por gigantescos agujeros negros, esos objetos que engullen todo. No se sabe a dónde va, lo engullen. Bueno, la última diferencia, creíamos más o menos que entendíamos, sabíamos de qué estaba hecho el universo, tal vez hayáis escuchado hablar de la energía y la materia oscura. Es un problema relativamente reciente que nos dice que en realidad no sabemos de qué está hecho el universo más allá de entre el 5 y el 10%, menos del 10%. El resto es o materia o energía oscura. Hemos detectado sus efectos, pero no sabemos, no hemos visto el origen. Eso es bueno para jóvenes como vosotros, porque tenéis problemas que resolver, descubrimientos que hacer.
Hola, me llamo Juanjo. Le quería decir que si está la ciencia directamente relacionado con el desarrollo de los países.
Sí, sin duda alguna. La ciencia da poder y riqueza. Eso algo que no fue, no ha sido a lo largo de la historia de la ciencia tan evidente, pero se hizo muy evidente a lo largo del siglo XIX en dos disciplinas, sobre todo primero la química orgánica y luego la física del electromagnetismo. La química orgánica porque en Alemania permitió que la industria de los tintes, los colorantes de los tintes y también de los medicamentos se desarrollase enormemente, y eso constituyó una fuente de riqueza para Alemania espectacular. En el caso de la física del electromagnetismo, también en el siglo XIX, pues ese poder, esa posibilidad de adquirir riqueza a través de los negocios se manifestó en la telegrafía con hilos, que permitió, por ejemplo, en 1866 se deposita el primer cable telegráfico submarino que une Europa con Norteamérica. Eso es un cambio de semanas para comunicarse a pues segundos, minutos, porque bueno, la telegrafía es más lenta. Es el comienzo aquello de un mundo en el que vivimos, el mundo de las telecomunicaciones, solo que ahora es muy diferente. Sabéis perfectamente que ese mundo de las telecomunicaciones, de la información, es una fuente de riqueza para las industrias y también para aquellos países en los que están esos grandes grupos industriales. Así que ahora, en la actualidad, desde hace tiempo, el desarrollo científico, eso que podéis ver, I más D, a veces más I minúscula, que es investigación, más desarrollo, más innovación, es algo que los países buscan, las naciones, porque es una fuente de riqueza. De hecho, uno de los problemas históricos de España es que no hemos aprovechado como fuente de riqueza, de generar riqueza, negocios, empleo, también, por supuesto, poder militar. No podemos olvidar que las dos guerras mundiales del siglo XX, pues a la primera se la llamó la guerra de la química y a la segunda de la física. En la segunda guerra mundial, la electrónica, el radar, por ejemplo, fue fundamental, y luego la terminó la guerra la física nuclear, las dos bombas atómicas. Les decía que en España es una de nuestras asignaturas pendientes el beneficiarnos de la investigación científica para ser un país no solo más rico, ciertamente, sino también más moderno.
Sí, buenos días. Mi nombre es Pamela. Yo quería preguntarle, ¿qué depende que algunos países queden científicamente atrasados?
Sí, es una pregunta interesante y difícil. No existen recetas claras. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de España. Porque en España, hasta ahora, aunque va mejorando la situación, pero yo creo que se puede afirmar que en eso, en beneficiarse de la ciencia, del I más D, pues está atrasada. ¿Por qué? Mi respuesta es, pero es mí, no está claro lo que yo pienso, es que falla uno de los extremos. Para que mejoren la ciencia, una ciencia que sea también aplicable, porque también como ciencia sea interesante los resultados que se obtienen, se necesita no solo la investigación científica llamada pura, sino también el otro extremo es el de una industria que necesite de esa ciencia de punta y que la estimule de diversas maneras, con laboratorios industriales, ofreciendo empleos a científicos jóvenes formados que puedan, pues eso, realizar investigaciones interesantes y aplicables o no aplicables, que no solo eso, dispongan de una instrumentación de última generación de las que los científicos se puedan beneficiar. Ese lado es de la industria, esa industria sensible a la ciencia, existe poco en España. Fijaros, cuando digo que la importancia que tiene la industria a lo largo de la historia, pues en el siglo XX, hace relativamente poco, en laboratorios industriales se realizaron descubrimientos científicos de gran interés. En los laboratorios Bell en Estados Unidos, esos laboratorios han estado asociados, ahora ya no se llaman así, pero han estado asociados microondas, que es la evidencia de la expansión del universo a la que me referí antes. ¿Cómo se descubrieron dos científicos, dos físicos que trabajaban para estos laboratorios? Estaban estaban trabajando una antena de telecomunicaciones, y bueno, encontraba una serie de cosas. Un descubrimiento fundamental, el transistor, que es una pieza fundamental en la sociedad de la información, pero que también tiene un gran interés desde el punto de vista científico, fue también descubierto en 1947, desarrollado, inventado, también en este caso en los laboratorios Bell. A esos descubrimientos, para que veáis su importancia científica, por esos descubrimientos, los científicos que llegaron a ellos recibieron el premio Nobel de Física. Así que una de los problemas porque algunos países se quedan retrasados, desde mi punto de vista, es por una antigua o no lo suficientemente dinámica y moderna infraestructura industrial, pero no es la única razón.
¿Cómo empezó la teoría de la relatividad?
No, menuda pregunta, ¿qué haces? Fíjate, en el siglo XIX existían las dos grandes teorías. Una es la antigua, la de Newton, esa que estudiáis, las tres leyes de Newton, la ley de la inercia, fuerza igual a masa por aceleración, acción y reacción. Y luego, a lo largo del siglo XIX, se desarrolló esta teoría a la que he hecho alusión, el electromagnetismo, en el que mostraba una teoría que mostraba que magnetismo, electricidad, relacionados, había que hablar de ondas electromagnéticas y que además la luz era una onda electromagnética. Bien, los problemas que condujeron a la relatividad especial de Einstein de 1905 fueron intentar utilizar al mismo tiempo las dos. Las ecuaciones de la mecánica de Newton cuando se hablaba de problemas fenómenos electromagnéticos. Eso condujo a una crisis en la física que solo resolvió Albert Einstein, empleado en la famosa oficina de patentes de Berna. No tenía un puesto universitario, con su celebrada teoría de la relatividad especial, en la que, como decía antes, pues es revolucionaria, porque conduce a que tiempo y espacio son relativos, y a que esa famosa fórmula que está en camisetas, en anuncios, E=mc², que quiere decir que masa y energía pues están relacionadas. Esta es la primera teoría de la relatividad de Einstein. Hay otra diferente, pero quiero decir más particular, más completa, que se aplica solo a las fuerzas gravitacionales, a la que Einstein llegó una década después, en 1915. Es también, cuando se habla de relatividad, hay que distinguir esa teoría, que es también revolucionaria. A ella llegó Einstein preguntándose cómo podía aplicar su teoría de la relatividad especial de 1905 a la fuerza gravitacional.
¿Cuáles han sido las consecuencias del descubrimiento de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica?
Sí, muchas, y de entrada podríamos decir filosóficas. También sobre la llamada epistemología, una rama de la filosofía que es cómo conocemos. Las consecuencias más importantes en este ámbito, digamos, de ideas fundamentales, filosóficas, de conceptos, son las dos que me he referido ya, la de que el espacio y tiempo son relativos, luego esas pertenecen a la relatividad, luego en la mecánica cuántica, pues es una teoría también revolucionaria en este aspecto. Nos dice, por ejemplo, que no es como pensaba hasta entonces, que si sabemos muy bien cuáles son las condiciones de un suceso, llamemos A, pues la ciencia nos dice que después de A siempre viene B. Si somos muy precisos en la determinación del suceso A, no. La mecánica cuántica nos dice que aunque seamos todo lo precisos que podamos ser, Ahí, lo único que podemos decir es que hay una probabilidad que después de A venga B, otra que venga C, otra que venga D. En ese sentido, pues es un mundo que se hace, se difumina. Podríamos decir, es lejos del determinismo de la física anterior, es probabilista. Luego, además, introduce límites. Es el famoso principio de indeterminación de Heisenberg, 1927, que nos dice que por mucho que queramos, si medimos con absoluta precisión la posición de un objeto del microcosmos, un electrón, pues no tendremos ni idea de cómo, con qué velocidad se mueve. Hay la incertidumbre de esas dos medidas, posiciones y velocidades, no puede superar a una cantidad que, aunque sea pequeña, no es cero. Eso por un lado, en lo que se refiere a conceptos y los más importantes de las consecuencias de la relatividad y la física cuántica. Luego, en otro orden de cosas, de los artilugios a los que han conducido, aquí es sobre todo la física cuántica. El mundo en el que vivimos está construido sobre las bases, sobre bases cuánticas, podríamos decir, materiales, electrónica, la transistor al que me refería, y los chips actuales son pues conjuntos de transistores, podríamos decir, son hijos de la física cuántica. No se pueden construir sin conocer la física cuántica. La segunda mitad del siglo XX y parte de lo que llevamos del XXI, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el armamento nuclear fue muy importante en las relaciones internacionales, todavía lo es, como podéis ver en los periódicos. Bueno, pues no se puede entender la energía nuclear, las bombas atómicas, sin la mecánica cuántica y también sin esa ecuación relativista a la que ha hecho mención hace un momento, igual a mc cuadrado. De todas maneras, no debemos mirar solo en armamento, también están los reactores nucleares para usos pacíficos, las centrales nucleares, sobre cuya utilización ahora se ha abierto un debate, porque asociado al cambio climático, porque aunque es cierto que producen residuos radiactivos, sin embargo, no producen el mismo, apenas dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Así que bueno, ahí tienes algunas de las consecuencias de estas físicas, de estas ramas de la física, la relativista y la cuántica, sobre todo en el aspecto práctico más, digamos, de relacionado con instrumentos, con la tecnología, la importancia es mayor es la de la física cuántica.
¿Hasta dónde puede llegar la ciencia o hasta dónde se espera llegar?
Bueno, hacer de pitoniso es mala cosa. En el pasado, estoy pensando, por ejemplo, un físico estadounidense ganó, yo creo que fue el primer físico estadounidense que ganó el premio Nobel de Física, Michelson, a finales del siglo XIX, dijo, ya solo queda pues calcular las últimas, algunas cifras decimales para nuestros resultados, porque sabemos las leyes fundamentales. Se equivocaba, pero de pe a pam. ¿Hasta dónde? Bueno, fíjate, ahora vivimos, es muy interesante desde el punto de vista intelectual. Estamos inmersos en una revolución tecnocientífica que tiene en su epicentro las ciencias biomédicas y en general y las biológico-moleculares en particular. Es fuente constante de novedades. Hace unos pocos años, ¿quién iba a pensar, que existen unas células, las famosas células madres, con capacidad de transformarse en células de cualquier tejido, de cualquier órgano? Eso era inimaginable. Y ahí estamos. Yo creo que a la ciencia le queda todavía mucho por descubrir, mucho. He mencionado hace un instante lo del universo, la materia y energía oscuras. ¿Quién nos iba a decir que apenas tenemos idea de lo que hay en el universo? Nos quedan también las ciencias del cerebro, las neurociencias. Sabemos más o menos ya que si hacemos esta o aquella otra cosa, incluso si pensamos esto o aquello, se ilumina una parte ideas, y yo escribí un libro, el único libro que he escrito así de imaginación, se llama El futuro es un país tranquilo. El protagonista es un individuo que se pone a escribir en el año 9687, es decir, en el futuro, 8000 años o por ahí, más allá en el futuro, y el tipo este, son las cartas imaginarias que escribe a Newton, pues vive en un mundo que odia precisamente por eso, en el que ya todo lo que había que descubrir está descubierto. ¿Qué quiere decir? No que no existan problemas, sino la capacidad humana, pues, de identificar y resolver problemas se ha agotado. Yo creo que llegará el día, pero pasarán algunos siglos todavía, como mínimo, supongo, un par de ellos, en el que simplemente no tendremos capacidad para resolver más problemas, ni siquiera para identificarlos. Esto es poniéndome de pitonizo, bueno, pero no estaré allí para que nadie me lo eche en cara. La ciencia, eso sí está claro, que cada vez es más complicada. En eso decía hace un momento que sois afortunados porque tenéis problemas que resolver, pero cada vez son más difíciles. El problema, por ejemplo, en física, de unificar las cuatro fuerzas que existen en la naturaleza, encontrar una teoría unitaria, es muy complicado. Habéis oído hablar de las teorías de cuerdas o supercuerdas, que es un candidato a una teoría unificada. Bueno, pues estas teorías son, la matemática es tan complicada que no se conocen soluciones todavía de esa matemática. Así que sí, quedarán, pero yo, si tuviera que arriesgar, diría que no mucho más de 2 siglos para mantener una actividad creativa en ciencia como la que hemos mantenido durante los últimos 2 o 3 siglos.
Como última pregunta queríamos saber cuál fue el motivo por el que se interesó en la ciencia y qué se esperaba de ella. Y además, ¿qué nos podría aconsejar a nosotros que, como estudiantes, podríamos hacer para recorrer ese camino?
Pues sí, yo tengo mala memoria y a veces he pensado por qué empecé a estudiar físicas y la verdad es que no me acuerdo, es terrible, no lo sé muy bien. Yo creo que una parte, he sentido siempre admiración y leí, desde luego, eso sí lo recuerdo, antes de comenzar la carrera de físicas en la Universidad Complutense de Madrid, había leído acerca de Einstein. Y supongo que lo que había leído sobre su ciencia constituyó uno de los elementos que me animaron a eso. En ese sentido, yo os animaría, porque además es entretenido que estudiéis, que leáis libros, biografías de grandes científicos, que biografías que no se paran solo, que no se centren únicamente en su vida, sino en su obra también. Hay personajes fantásticos, Einstein, por supuesto, Newton, Lavoisier, y más cercanos también, de Heisenberg, incluso pues algunos de los creadores de la biología molecular actual, o incluso estamos en el año Darwin. Este año celebramos el 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin. La vida de Darwin es fascinante. Eso es una buena manera. La historia de la ciencia también es un buen recurso para entender, sin tener que estudiar, de qué va la ciencia. Ese sería mi primer consejo. El segundo, merece la pena estudiar una carrera científica. Los profesores que estamos en facultades de ciencias sabemos que las vocaciones, el número de alumnos en facultades de ciencias últimamente está decreciendo. Yo creo que sí, que merece la pena. La naturaleza es, aunque luego uno no se vaya a dedicar a eso, utilice en su conocimiento, la formación que ha obtenido para otras cuestiones, la naturaleza, el verla, física, química, zoología, biología, matemáticas, es fascinante, es mucho más original, mucho más sorprendente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es nos hacen ser, pienso yo, seres menos pasivos ante la vida, y la vida, pues en la actualidad, desde hace tiempo, favorece esa pasividad, nos permite ponernos los casquitos, ir en el metro, en donde sea, escuchando música, un DVD tras otro, que nos llega torrentes de información, y que nos hacen casi pues ensimismarnos y no plantearnos preguntas conscientes de la capacidad de nuestro cerebro. Yo, que ya no me dedico a la investigación científica, pues nunca me he arrepentido de los años de haber estudiado ciencias físicas en este caso y de haber trabajado como físico durante un tiempo. Es cierto que pues desde hace años también me encuentro más cercano a las humanidades. Desde luego, si alguna vez tuviera que elegir, o si hubiera tenido que elegir, si me plantean la pregunta imaginaria entre las ciencias y las letras, creo que es una mala opción, una mala pregunta, pero si planteémoslo así, si tuviera que elegir, desde luego, elegiría sin duda alguna las ciencias. Es mucho más divertido e interesante.
Sí, muchas gracias. Quería darle las gracias por su tiempo y por la colaboración, señor José Manuel Sánchez Ron.
Ya sé que el tiempo para muchas personas y para mí es un bien escaso, pero de verdad, y creerme, nunca se emplea mejor el tiempo que con jóvenes como vosotros, que tienen no solo toda la vida por delante, sino la oportunidad de hacer este mundo en el que vivimos y esta sociedad que sea más justa y más racional. Sin por ello, que sin que la racionalidad implique, por supuesto, la falta de humanidad. Así que es un tiempo muy bien empleado.
Muchas gracias, hasta luego.
Si quieres aprender radio, apúntate a OMC Radio 107.3 de la FM.
Bueno, con nosotros está Nuria, alumna de tercero A de nuestro instituto. Bueno, Nuria, ¿cuál es el libro que estás leyendo ahora?
Luna Nueva, de Stephanie Meyer.
¿Te gusta?
Sí, mucho.
¿Has visto la película?
No.
¿Te has leído el primer libro?
Sí.
¿Tienes ganas de ver la película?
Sí.
Bueno, muchas gracias, Nuria.
De nada.
Nosotros está de nuevo Sara. Bueno, Sara, ¿qué series ves?
Padre de Familia, Los Simpsons, Los Hombres de Paco, Aída, esas series de comedia y eso.
Bueno, Sara, ¿crees que los adolescentes de hoy ven muchísima televisión?
Sí, mucha.
¿Tú eres una de esas?
Sí, pero vamos, estoy más con el ordenador y eso.
O sea, que entre la televisión y el ordenador, prefieres el ordenador.
Sí.
Muchas gracias, Sara.
No,
sabéis que hoy estamos realizando este programa de radio especial dentro de las jornadas culturales que tiene el Emilio Castelar, aquí en OMC Radio, en el 107.3 de la FM, y claro, como no, en colaboración con Radio Castelar Libre. Seguimos, y además recuerdo ese blog, ese famoso blog en el que podéis comentar todo lo que os interese, sugerencias, críticas, incluso, sobre todo a mí. Es www.radiocastelarlibre.foroactivo.com. Y después de esta interesante entrevista sobre temas de física, de ciencia, ¿no? Dicen, si Einstein, que el tiempo es relativo, decía él que un minuto con su mujer era como una hora con los periodistas. Yo supongo que nuestro entrevistado se habrá sentido mucho mejor, que se le habrá pasado el tiempo volando como a nosotros. Y vamos a aprovechar, ya que hemos tratado el tema de la ciencia y tenemos aquí a nuestros entrevistadores, pues para hablar un poquito sobre ello. Bueno, a ver, ¿cuál de vosotros, a ver, Juanjo, Marcos, Lucía, Natalia, Edwin, Pamela, que han estado haciendo preguntas, me quiere comentar algo a vosotros? A ver, ¿os gusta la ciencia alguno de vosotros? A ver, Pamela, ¿tú quieres hablar?
Es obvio, más o menos, que nos guste la ciencia, ya que estamos llevando eso. Hemos escogido y yo creo que para ver o para estudiar lo que ha recorrido, o sea, desde un pasado científico hasta el día de hoy, y que seguirá siguiendo, y queremos, creo, hacer parte de un futuro científico y próspero.
No sé, a ver, Pamela, a ti, por ejemplo, de la ciencia, ¿qué es lo que más te llama, lo que más te atrae, la rama que más te gusta, o no sé, o qué es lo que te llama la atención?
A mí sobre todo las matemáticas.
¿Las matemáticas?
Sí, y es, pensaba también que la física y química, pero estudiándola veo que no es mucho mi
rama. Las matemáticas es el lenguaje del universo, además, como nos ha dicho el profesor, ahora que están intentando buscar la teoría unificada del todo, la teoría de cuerdas, dicen que lo que hace falta es ecuaciones matemáticas para explicarla, ¿no? Que falta, que lo que no existe es ese lenguaje, esa matemática. O sea, que tú estás dispuesta ahí a buscar las matemáticas que faltan, ¿no? Las ecuaciones necesarias.
Hombre, llegar a eso lo espero, pero no me veo mucho, pero...
No te veo mucho. Bueno, mujer, hay que verse bien, que la matemática además es un tema muy muy interesante que, claro, en principio a lo mejor la gente se hace un poco rollo, pero las matemáticas pues tienen eso, nos cuentan cómo es el mundo. Pues a ver, no sé, ¿quién más? A ver, Juanjo, que lo tengo aquí cerca, venga, que dice, está diciendo, sí, me ha tocado, anda, cógete el micro, acércatelo.
Pues no sé, me llama la atención, pues, ahora lo de... Lo de LHC, el experimento este de estación en Suiza.
Ah, sí, el colisionador de hadrones, sí, este en Suiza, que había habido una polémica un poco así rara de que sí iba a acabar el mundo. Bueno, tú crees que no, ¿no?
No, espero que no.
No se ha acabado, ¿no? Y tampoco parece que se lo vayan a cargar. Bueno, eso es interesante, ¿no? ¿Tú sabes algo de lo que están buscando allí?
Sí, están buscando una partícula que le llaman la partícula de Dios, algo así, que dicen que... Por esa partícula pueden algunos átomos tener masa.
Sí, ¿no? El bosón de Higgs, sí. Que lo llaman la partícula de Dios, claro, que es una de las cosas que buscan ahí con el acelerador. No, desde luego, pues un tema bastante interesante.
A mí la verdad es que de la ciencia me gusta todo lo referente a la ciencia, me llama la atención, porque yo creo que es, todo lo que nos rodea se basa en los conocimientos que se tienen sobre la ciencia. Entonces, avanzar en la ciencia es importante para desarrollar.
Pues sin duda, claro, importante para el desarrollo. Bueno, pues ya, para terminar, no sé si Lucía o Natalia o Edwin, que han hablado menos, no sé, ¿qué cosa gustaría que inventase la ciencia así en el futuro? ¿Qué, una cosa que vosotros veáis que puede ser posible y que os gustaría que inventasen los científicos? A ver, Lucía.
No sé, es que...
Tú imagínate, si tú pensas, joder, pues molaría que inventasen esto. Pues como la máquina... A mí, ¿sabes qué me gustaría que inventasen? Que salen las películas esta de ciencia ficción, la máquina teletransportadora, esa que te metes en un sitio y sales en otro. O sea, tú imagínate que tienes una puerta ahí en tu casa y haces chup y ya estás aquí o en cualquier lado.
Bueno, no sé, tendría sus inconvenientes también.
¿Tendría? Ah, sí, ¿como cuál?
Sí, no sé, ¿y el ejercicio?
También es verdad, ¿no? Es verdad. Está pensado, ¿eh? Muy bien pensado. Es que tú tienes una mente científica, ¿eh? Es verdad. Sí, hombre. Claro, sería un poco gracioso coger el teletransportador para ir al gimnasio, ¿no? Sería un poco ridículo, pero bueno, así es. Bueno, pues el tiempo será relativo, y todo lo que queramos, pero es inexorable aquí en la radio, así que yo os doy las gracias a todas y a todos por haber compartido con vosotros vuestro tiempo y pasamos al siguiente bloque.
Lola, mira que arte tiene Lola, mira con su andar, es que un vaivén que ven y va. Lola, mira que guapa va Lola, mira que arte tiene Lola, mira con su andar, es que un vaivén que ven y va. Lelo, lelo, lola, ay, 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 lelo, lelo, lola, ay, 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 lelo, flamencaba y viene, ella trae loquito a todos los niños del barrio, moviendo sus caderas nos entretiene, así es la Lola, tan pura y tan dura, mire usted. Y es que la Lola, nada más que hay una, y es que Lola, tan brillante y tan pura, 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 pura. Lola, mira que guapa va Lola, mira que arte tiene Lola, mira con su andar, es que un vaivén que viene va. Lola, mira que guapa va Lola, mira que arte tiene Lola, mira con su andar, es que un vaivén que viene va. Le, le, lo, le, lola, ay, 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 le, le, lo, le.
las radios libres pueden ser muchas cosas, pero básicamente son ese espacio, ese medio de comunicación gestionado de forma colectiva por un grupo de gente, que puede ser gente, un colectivo juvenil, una asociación de vecinos, un grupo de personas interesadas y inquietudes sociales y culturales, que gestionan, en este caso, un medio de comunicación de una forma participativa, abierta, asamblearia. O sea, una gestión colectiva de, en este caso, un medio de comunicación.
Conéctate, conéctate, conéctate. www.omcradio.org.
Alumna también de segundo A. Bueno, Ana, ¿tienes alguna actividad extraescolar?
Sí, los martes y jueves voy a baloncesto.
¿Y te gusta?
Sí, me encanta.
¿Practicas baloncesto en el centro o fuera del centro?
En el instituto, aquí.
Muchas gracias, Ana.
Después de la ciencia le damos nosotros también un giro copernicano a nuestro programa y vamos a pasar al deporte, que es también, pues evidentemente, en esta jornada cultural otro tema importante. Para hablar de ello, evidentemente, aquí en el, ya sabéis, en el Instituto Emilio Castelar, con OMC Radio y Radio Castelar Libre, tenemos a los reporteros y reporteras de excepción que han preparado realmente esta sección, y voy a empezar presentando a Mijai. ¿Qué tal?
Bien, un poco nerviosa ahí, temblando un poco, pero bien.
Además, si sale algo mal, pues son los técnicos, le echamos siempre la culpa, ¿sabes? Los locutores siempre le echamos la culpa a los técnicos y ya está, no pasa nada.
Ah, vale.
Bueno,
no problema, entonces.
Al lado está Adrián. ¿Qué tal, Adrián?
Bien, bien, muy bien.
Te veo potente, con energía.
Claro, claro.
Exactamente. Bueno, y junto a él tenemos a Tintín. ¿Qué tal?
Bien, nerviosa.
¿Nerviosa? Y por último, ahí al fondo tenemos a Iván. ¿Qué tal?
Bien.
Bien. Bueno, como veis, de verdad, tienen voz de locutores y locutoras. Bueno, pues a ver, ¿quién me explica estas entrevistas que ahora vamos a escuchar? Es que había, sí, una niña más grande.
Profesor, empezamos mal, pero no, hombre.
¿Me vas a poner negativo?
No te voy a poner ni siquiera un parte. Bueno, mi nombre es Ana, soy la profe de Educación Física, y toda esta idea surgió porque yo estuve trabajando en el Instituto Ortega y Gasset, al cual doy las gracias porque nos han ayudado mucho con esto de la entrevista. Y es un instituto un poco especial porque tiene una sección de instituto normal y otra sección dedicada a deportistas de élite. Entonces, como yo estuve trabajando allí, conozco a varios deportistas y dos de ellas se prestaron a concedernos una entrevista. Y que nos cuenten ya ellos cómo fue la entrevista, qué hicimos, qué preguntamos, qué no preguntamos y todas esas cosas.
Pues a ver, ¿quién me lo cuenta? Mijai, ¿me cuentas tú a quién entrevistamos?
Vale, pues estábamos en el instituto este INEF entrevistando a Patricia e Isabel. Y bueno, estábamos preguntando si cómo es, cómo entrenan, si es difícil, si es fácil.
Lo mejor que podemos hacer, más que explicarlo, es escucharlo y después ya comentamos la entrevista, ¿os parece?
Perfecto.
Pues vamos con eso y ya enseguida volvemos, pues eso, con los locutores, las locutoras, los redactores de esta sección de deportes.
Bueno, estamos aquí ya preparados para comenzar la entrevista que tenemos con Isabel Pagán y Patricia Moreno, dos de nuestras campeonas olímpicas, o sea que sin más dilación pasamos a las preguntas. Empieza Yetín.
¿A qué edad comenzaste en el mundo de la gimnasia?
Empecé a los 7 años del pueblo en el que yo soy, que soy de Orihuela, y me vine aquí con 15 años.
Yo empecé a los 7, aquí con mi hermana entrenando en el colegio y después ya me subí al CAR.
Antes de soltar el micro, ¿y qué os motivó a ello?
Yo iba a hacer rítmica. Lo que pasa es que mi hermana, como hacía artística, yo vi que hacía, yo qué sé, volteretas, mortales, y me gustó mucho. Entonces yo fue como en plan, voy a ir ahí a jugar, y poco a poco ya lo vas haciendo más profesional.
Pues yo también, pues mi hermana, que empezó antes que yo, y como yo lo hacía y era mayor, pues yo también quería y me apunté.
¿Qué se siente al representar a España por primera vez en las Olimpiadas?
Pues yo, las primeras Olimpiadas que fui, la verdad es que tenía 17 años, y no me di cuenta, la verdad, de que estaba representando a mi país, porque era como que no lo pensaba tanto, ¿sabes? Salía a competir más, pues a mis cosas, centrado y ya, pero estas últimas Olimpiadas de Pekín,
me di cuenta de lo importante que era y estaba súper orgullosa de estar ahí.
Yo, bueno, en las Olimpiadas también era muy pequeña, entonces no te das cuenta de en qué competición estás, ni a qué país representas. O sea, tú vas a hacer tu competición, tus cosas y ya está. Pero después lo vas valorando más. Ya cuando acaba la Olimpiada, acaba la competición, ya dices, estoy aquí representando a mi país. Un orgullo, mucha alegría sobre todo.
Cuando estabas en el instituto, ¿cuál era la asignatura que más te gustaba y la que menos?
No me interesa, porque yo sé que suspendía alguna.
La que menos, inglés, por desgracia. Malísima, dos idiomas, fatal. Y la que más, pues educación física, tecnología, la que me gustaba. No sé, naturales, porque en aquella época yo daba naturales.
Yo la peor, yo creo que es matemáticas. Era penosa yo. Y después la que más, pues educación física y lengua. Se me daba mejor. O sea, no es que me gustase. Se me daba mejor, simplemente.
Vale. Mihai,
¿qué es lo más difícil que has tenido que hacer compitiendo?
Pues a ver, compitiendo pues a la hora de, por ejemplo, de haber hecho un fallo muy gordo, como fue por ejemplo en Pekín, que tuvimos un fallo bastante catastrófico, pues el estar ahí, saber que tienes que remontar en ese mismo momento sin que te venga todo abajo, y en la situación de tener que de subir y que la gente no vea lo afectada que realmente estás.
Pues para mí es sobre todo llevar a un equipo a una competición, a una alta competición, sin saber que vas a, yo qué sé, vas a tener buenos resultados, saber que estás ahí compitiendo pero que no vas a tener buenos resultados. Entonces, fiar de todo el equipo cuesta mucho, es muy importante.
Adrián.
Bueno, cuando terminéis de la gimnasia, ¿a qué se van a dedicar?
Pues yo ya he terminado. En octubre, que tuve la final de la Copa del Mundo, me retiré ya. Y ahora pues estudiando, que me hacía falta ya dedicarme a los estudios, porque hacer las dos cosas a la vez es más complicado, y ahora pues prefiero estudiar más. Y pues llevar algún cole con niñas pequeñas de gimnasia me haría mucha ilusión, algún club, pero bueno, poco a poco. Pero siempre ligado a la gimnasia, que eso me encanta.
Yo, bueno, yo también lo he dejado ya estoy estudiando, y bueno, seguiré estudiando en una universidad, un poco de educación física, todo lo que es relacionado con el deporte. No me da igual que sea gimnasia, me da igual que sea otro deporte relacionado con la gimnasia, con el deporte.
Volvemos a Yeti.
¿Cuántas horas entrenas?
Con el horario de clase y eso, pues unas 7 u 8 horas diarias. Y los fines de semana o los días festivos y eso, pues más. O sea, hasta que hagamos el trabajo, podrían ser 8 o 9 horas que las tuviésemos que hacer.
Pues yo igual que ella también. El horario de clase terminas y entrenas como 7 u 8 horas. Después, pues los sábados por la mañana y por la tarde. Domingo depende de si el entrenador está cabreado o no. O sea, un poco es depende.
Es decir, que hay tiempo para estudiar, ¿eh? Lo que le entrenáis. Que ellas entrenaban y estudiaban. Este mensaje no va para los que están aquí, sino para los que se quedan.
¿Qué se siente al ganar una medalla o al quedar en un buen puesto? Pues en mi caso no gano medalla, pero bueno, estoy súper orgullosa porque sí, es recompensa todo el trabajo que llevas haciendo tantos años. Es como vosotros, supongo, cuando estudiáis mucho para un examen, que cuando tenéis una buena nota es una satisfacción. Para nosotros igual, un buen puesto o una medalla, en el caso de Patri, es una recompensa.
Yo creo que es para lo que entrenas realmente. Tú entrenas para tener buenos resultados. Si tienes suerte o no, también es eso. Pero tú entrenas para tener unos buenos resultados, entonces ya te vas preparando tú para ese momento, te vas haciendo la idea y es impactante, o sea, es lo mejor.
¿Te llevabas bien con tus profes?
Que no mientan, ¿eh? Que también me salgo una historia.
A ver, sí, yo desde que estoy aquí, que llevo 8 años aquí, bueno, ya cuando me retiré 7 y medio, así, la verdad es que siempre he tenido bastante suerte con los entrenadores, que me he llevado bien con ellos. Profes. ¿Profes?
Profes de instituto.
Ah, profes, sí. Profes, sí. Entrenadores, digo, joder, sí. Yo la verdad es que nunca he tenido problemas con ningún profe. No sé si habré tenido suerte o no sé, pero nunca he tenido problemas.
Yo es que mi problema es que era muy vaga y todos los profesores me echaban la bronca. Que sí, es verdad. Entonces, no es que me llevase mal, simplemente pues con algunos tenía menos contacto. Me echan mucha bronca, la cuestión es esa. O sea, yo no iba a clase, me venían llamando, me echan la bronca, mucho así, pero no. Nunca, de llevarme mal con un profesor, nunca.
Doy fe de lo de Patrick. Venga,
va. ¿Me podrías decir lo mejor y lo peor de la gimnasia?
A ver, lo mejor,
para mí, por ejemplo, la experiencia que he vivido, que muchas personas no la pueden vivir aunque quieran, que es pues el estar aquí, el haber hecho lo que más me gustaba, que era hacer gimnasia, y sobre todo haber conocido a mis compañeras de equipo, que son mis amigas, son como mis hermanas. Eso es lo que no cambiaría por nada. Y a lo mejor lo peor es pues haber perdido parte de mi infancia, adolescencia, que no es comparable con la de vosotros, por ejemplo, o la de niños normales, ¿sabes? Pero bueno, que no lo cambiaría por nada la experiencia que he vivido.
Lo mejor, yo creo que es lo que la gimnasia no la puede hacer todo el mundo. La gimnasia, pues, y menos alto nivel. Cuesta mucho llegar, igual que cuesta que hagas en picado en este deporte, pero cuando llegas es una experiencia tan bonita porque no lo hace nadie realmente. Es como, te sientes especial. Y lo peor, como ha dicho Isa, es el dejar a tu familia, a tus amigos, no tener esa adolescencia que se tiene a aprender las cosas en la calle. Tú lo aprendes aquí rápido o... Dios, no lo voy a decir. Pero es verdad, la experiencia que tienes aquí tienes que madurar mucho antes, te meten mucha presión. Y vosotros ahora mismo vais aprendiendo las cosas más tranquilos, más acorde a vuestra edad.
¿A quién te llevarías a una isla desierta?
¿A quién?
¿O qué?
No. Me llevaría a una compañera del equipo, que es como mi hermana, que se llama Bárbara González.
Es difícil, ¿eh? La pregunta.
Esa la he hecho yo, no la han hecho ellos.
Yo la verdad no lo sé, no. Me llevaría a una persona, un familiar o algo en plan apoyo, pero no sé, no sé a quién específico.
¿Te has roto algún hueso entrenando? Yo no, he tenido mucha suerte también en eso y nunca he tenido ninguna lesión grave ni nada que tuviese que parar para que me impidiese entrenar.
Cuéntame. Yo sí y encima en competición, que me vivió todo el mundo. Así que, pues sí, fue en el europeo y en un mundial, en toda la competición, y fue un poco duro también eso de lesionarse, de la recuperación, todo.
¿Te has puesto nervioso alguna vez?
Pues sí.
Sí, a la hora de, antes de, el momento antes de que te nombren para salir a actuar, es un poco de nervios, de sensación de ganas de hacerlo y actuar lo mejor posible. Y cuando más nerviosa me puse fue el momento de la Olimpiada, este que os he dicho que tuvimos algún fallo, pues la tensión del momento de no saber qué hacer, ahí sí que me puse un poco nerviosa.
Nerviosa yo en todas las competiciones, porque en unos aparatos siempre como que la barra, te pones muy nerviosa si te caes y después vas al ejercicio y vas aturullada, vas tan nerviosa que no das pie con bola. Sí. Y antes de salir a la competición tienes el nervio ese, pero no es nervio, es como ya quiero salir, ya quiero terminar y quiero, pero en el momento de la competición es lo peor.
¿Tu entrenador es como un amigo o como un padre?
Pues esta última entrenada con la que fuimos, porque yo hago conjunto, o sea, hago grupo, con la que fuimos a la Olimpiada era como una amiga, mucho más como una amiga. O sea, ejercía el papel de padre en algunos momentos, pero en la gran mayoría actuaba como una amiga, que le podíamos contar cualquier cosa. Eso sí, luego a la hora de entrenar ya nos exigía lo que teníamos que hacer, pero era más bien como una amiga.
O sea, el nuestro como un padre, porque también es muy mayor, entonces nos protege mucho, es como un padre, nos... Si tenemos problemas nos ayuda, pero no desde el lado de la amistad, sino desde más paterno.
¿Qué te ha supuesto dejar el mundo de la gimnasia profesional?
Pues a mí no me ha producido ninguna pena ni nada de eso, sino todo lo contrario. Estoy feliz porque yo me dejé la gimnasia porque hay personas que se tienen que dejar por lesiones, porque la echan, bueno, la echan, ya no quieren, nada, cuentan con ella para el equipo. Y yo por suerte me dejé la gimnasia porque ya no quería hacer más deporte y prefería hacer otras cosas, así que pena por una parte cuando veo a mis compañeras entrenar o pienso en las competiciones, en los buenos momentos que he pasado, pero que estoy feliz.
Pues yo, la otra cara, yo fue por lesión, entonces pues sí lo pasas mal y más cuando es un año olímpico y lo tienes que dejar, que... Tienes posibilidades, pero ves que tu lesión no avanza, no mejora, entonces pues decides dejarlo. Pero bueno, que ahora ya estoy contenta porque ahora he cambiado unos hábitos por otros, que a lo mejor son muy distintos, pero son iguales de buenos.
Y última pregunta.
¿Tenéis algún deseo para el futuro?
Pues estudiar, sobre todo, y poder ser entrenadora y enseñarle a mis niñas o mis gimnastas lo que a mí me han enseñado bueno, y poder corregir las cosas que no me han gustado de mis entrenadores.
Yo como deseo, pues, seguir estudiando, aprobar, aprobar, es muy importante.
¿Para qué va?
No, y seguir vinculada a lo que quiero, trabajar en lo que realmente quiero, que después ahí está muy difícil dedicarse realmente a lo que tú quieres, entonces, pues yo qué sé.
Bueno, pues hasta aquí desde Radio Emilio Castelar. Muchas gracias a Isabel y a Patricia, que han sido un encanto, y a los chicos que han venido, Yetín, Iván, Estefan y Mijai y Adrián, que lo han hecho fenomenal. Un aplauso. Hasta luego.
Hemos escuchado esa entrevista tan interesante. Bueno, pues ahora que tenemos aquí a los entrevistadores, las entrevistadoras, pues yo le voy a ceder la palabra a Ana, pues para que vaya aquí preguntando y moderando un poco sobre este
tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, de primeras me gustaría que todos oyeseis un poco qué vieron, qué sintieron, qué cosas, sobre todo, pues eso, cuáles fueron las sensaciones de la gente que fue allí. Por ejemplo, Adrián, ¿qué es lo que más te gustó o qué sensaciones te llevaste de ahí? ¿Qué? Cuéntanos un poco.
Pues prácticamente casi todo, ¿no? Porque es estar ahí estudiando y entrenando 8 horas, pues eso es difícil, ¿no? Para uno. Y encima que nosotros lo tenemos más fácil, solo 6 horas de estudio y ellos más. Y sobre las instalaciones, pues todo fenomenal, excelente y nada. Divertido el paseo que nos dimos. También pues conocimos la piscina olímpica. Si se la montan bien, porque la tienen con agua caliente.
Sí, lo importante.
Lo importante, sí. No pasan frío.
Bueno, gracias, Adrián. ¿Qué te pareció la vida de un gimnasta, Yetín? De una gimnasta como estas, que han llegado a la élite deportiva.
Me pareció un poco dura, porque entrenar tanto y luego encima estudiar, porque entrenar 8 horas diarias y luego si te regañan y te llevas un disgusto y encima luego volver a casa y coger un libro, pues no sé, me pareció un poco, ¿cómo decirlo? Bueno, muy duro.
Muy duro. Iván, ¿te gustaría ser como ellas? ¿Haber llegado a ella como ellas en algún deporte? ¿Cuál es tu deporte favorito?
¿El baloncesto? Sí.
Pues te hubiera gustado llegar a la élite deportiva, o te gustaría llegar a la élite deportiva en el mundo del baloncesto.
Sí, hombre, el representar a tu país y estar en una olimpiada, como ya dijeron, es muy grande, pero luego hay que sacrificarse mucho, es muy duro y yo qué sé, no sé lo que, pero sí, me gustaría.
Imagino que todos los aquí presentes, a todos nos hubiera gustado ser un campeón olímpico alguna vez en algo, ¿verdad? Podéis hablar, ¿eh? Bueno, me refiero, lo importante de esta entrevista es ver no solo la cara bonita del deporte, sino también la cara un poco más amarga, que esta gente entrena 8 horas al día y luego estudia. Incluso le da tiempo a comer y de vez en cuando ir al cine. Y los fines de semana es cuando entrenan más horas, como han dicho Isabel o Patricia. Entonces, muchas veces, cuando encendáis la tele y veamos a los futbolistas de siempre de turno tirándose a la hierba y diciendo ay, 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 que me duele y tal, acordaros también de esta gente que no sale en la tele y que lo están dando todo por sus países y por representarnos a nosotros. Como dice Iván, a todos nos gustaría estar ahí, pero ¿a qué precio? Por ejemplo, Mijai, ¿tú serías capaz de dejarlo todo? Tus amigos, tus padres, tus colegas del instituto, todo, por estar entrenando 8 horas al día, estudiando y todo eso.
Yo creo que ahora mismo no, pero si hubiese empezado desde un principio, entonces hubiese sido más fácil dejarlo y dedicarme a eso.
También, igual, mismo pensamiento.
Estuvimos viendo entrenamientos de gimnasia artística. ¿Qué hacían en sus entrenamientos? Cuéntame, Yetín.
Pues hacían ahí mortales y todo en el suelo. Y no sé, por ejemplo, el entrenador contaba hasta 3 y tenían que dar una voltereta al aire y quedarse en pie. Uh-huh. Y no sé, yo eso lo veo un poco imposible.
Un poco imposible. Vimos también cosas más fáciles, pero bueno. Iván, ¿Tú crees que alguien con 15 años de vuestra edad, más o menos, ¿no? ¿Está preparado para asumir una carga tan bestial como soportar un entrenamiento tan duro a nivel, sobre todo anímico, ¿vale? Y de cabeza fría. ¿Está capacitado para soportar no solo el entrenamiento, sino el ponerte delante de millones de personas, como son los que hay en una Olimpiada, y encima ganar una medalla? ¿Tú serías capaz o cómo lo verías tú?
Como son las que entrevistamos, o las chicas, allí madura muy rápido. Y entonces yo creo que también los entrenadores, como parte de amigos y eso, les hacen madurar mucho de cabeza también para poder ir a una Olimpiada que te están viendo millones de personas y hacerlo lo mejor posible y no tener... Nervios siempre tienen, pero presión no... No a nivel de que digan lo que diga la gente, a nivel de que ellos lo tienen que hacer a su papel, lo que iban a hacer.
Bueno, cambiando un poco de tercio, ya hemos hablado un poco de qué vimos, cómo las vimos, que fueron encantadoras, que nos contaron un poco de todo, vimos las tripillas del mundo deportivo. Quiero lanzar ahora alguna pregunta, José, si me haces el favor, tú vas pasando y que conteste quien quiera, ¿vale? ¿Creéis que el deporte actualmente es un negocio o el deporte es una actividad en la que disfrutas, te diviertes, y etcétera, etcétera?
Tienes que estar mucho tiempo entrenando y lo que habéis dicho antes, que no tienes casi tiempo para hacer nada, solamente entrenar y entrenar.
Adrián.
También se lo ve como un trabajo, ¿no? O como una actividad que practicas en tus tiempos libres. Pero igual puede ser un trabajo y puede ser un negocio también.
Como por ejemplo un deporte en el que se haya convertido más un negocio que un deporte.
Pues un negocio, el fútbol, ¿no?
Un ejemplo.
A mí me parece en parte un negocio porque, a ver, estar corriendo... tíos, te traen una pelota durante una hora y ganar 1 millón de euros, pues no, y hay gente que se le ocurra más y luego para que no gane nada más que, hombre, una medalla también cuenta, pero el dinero, joder.
A mí también me parece un poco mal que además de todo el sueldo que ganan algunos deportistas así como los futbolistas, pues además tengan que hacer anuncios para ganar más millones cuando como si no tuvieran suficiente y cuando hay gente que lo necesita muchísimo más.
Bueno, se están entremezclando aquí muchas cosas. ¿Alguien más quiere comentar algo?
La culpa no es de los futbolistas, ellos también son deportistas. Lo que pasa, la culpa es nuestra, que somos nosotros los que les damos tanta importancia a deportes como el fútbol. Lo que deberíamos hacer es, como han hecho ellos, buscar otros deportes que a veces exigen más rendimiento que a lo mejor un deportista, un futbolista, e intentar pues entender el esfuerzo que es eso. La culpa siempre es nuestra porque somos nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, las que ponen la tele y dicen hoy juega tal y tal. Y no vamos a teledeporte y decimos, Dios, Ruth acaba de ser campeona en salto libre en Pekín. O sea, que es nuestra culpa. Eso es lo que pienso yo.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay deportes que los hemos convertido en negocio entre todos. Pero bueno, pues entre los medios de comunicación, nosotros, y eso ha hecho que solo se ponga cuando ponga la tele solo veas. De vez en cuando, Rafael Nadal. De vez en cuando a la selección española de baloncesto y evidentemente fútbol, pero si os dais cuenta las noticias de deportes muchas veces es la novia que se ha echado tal jugador o el padrastro que le ha salido a tal jugador en el dedo gordo. Entonces desde aquí mi reivindicación para que esto cambie, porque han sido por ejemplo los europeos de atletismo y apenas han dado noticias sobre ello, si los europeos indoor y casi ninguno se habéis enterado de que hemos ganado cinco medallas creo que
en Torín fue, ¿no?
Entonces muy poca gente se entera de esas cosas. Lo que queremos decir desde aquí, yo abogo por el deporte para todos, que todo el mundo practique el deporte que quiera, tal, que es una buena fórmula, creo yo, para pues no solo para mantenerte sano a nivel físico, sino para mantenerte sano a nivel mental. Y me gustaría saber qué opinan mis contertulios sobre esto. ¿Qué creéis que a vosotros os da el deporte o no? ¿O creéis que lo vais a seguir practicando cuando seáis más mayores?
Pues en mi opinión, yo lo seguiría practicando, ¿no? Porque es muy sano, ejercitas tu cuerpo,
y ya no te pasas todo el día ahí echado en el sofá viendo la tele.
Por una virtud, no porque me des en dinero, porque si no te gusta, tú no te vas a dedicar a eso para siempre. Y no sé, yo sí que lo practicaría porque me gusta bastante.
Para las chicas que están por ahí sentadas, ya sabéis que el mayor abandono en el mundo deportivo casi siempre es de las chicas. ¿Por qué creéis que es? ¿Vosotras creéis que os va a pasar también a vosotras?
Bueno, yo quería en primer lugar felicitaros al instituto por esta actividad y estas jornadas tan bonitas, que me parece una actividad muy interesante lo de la radio, y os animo a que participéis todo lo que podáis, porque es una experiencia que no siempre puedes hablar por la radio. Y entonces es una experiencia que se os está dando y que yo creo que es interesante. Y bueno, después quería deciros que, por ejemplo, ya cuando terminéis el instituto, pues no hay una clase de educación física, por ejemplo. Y entonces el abandono, empiezas ya a dejar de hacer deporte. Y entonces yo, pues eso, también estoy con la profesora y quiero eso apostar porque, yo que sé, por ejemplo, cojamos la bici para ir a los sitios o vayamos andando en vez de ir siempre en la motito, en el metro, en lo que sea. Y no sé, eso, que también, que estoy de acuerdo, vamos. Esa era mi...
¿Alguien más quiere hablar, chicas?
Yo seguiré haciendo deporte, porque yo creo que el deporte no es algo solamente físico. Yo por lo menos cuando termino de hacer un deporte y después de entrenar y me ducho, o sea, yo es que me siento muy, muy, muy bien. Yo me siento más ligera, yo siento que soy más rápida pensando, que puedo hacerlo todo. Entonces yo creo que no solo pensemos en voy a hacer deporte porque voy a estar más buena en verano, no. Voy a hacer deporte porque es una manera... es como de purificarte, o sea, es mi visión, yo que practico deporte. Así que yo os animo a todas, aunque cuando acabéis el colegio, pues mira, os hagáis natación o lo que vosotras veáis, porque es algo muy bueno. Y una alimentación sana, por supuesto.
Una última pregunta. España, no sé si sabéis que a nivel europeo, no me sé los datos, pero creo que estamos en el segundo o tercer puesto a nivel de... niños y adolescentes obesos, ¿vale? Pero he cambiado de tercio, ¿sí? Pero tiene que ver con el tema. Entonces, por un lado, mi misión como profe, que ya hemos hecho alguna charla en la primera evaluación, es informaros de la tontería que supone el dejar de comer para perder unos kilos, porque antes te puedes ir, como decía ella, andando o en bici en vez de coger tanto metro y tanta PlayStation, ¿vale? Pero por otro lado, aquí nadie ha dicho, no, yo voy a seguir, aquí todo el mundo ha dicho, sí, yo voy a seguir haciendo deporte y tal, pero están estos datos. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí todo el mundo hace deporte, porque todo el mundo hacemos deporte, ¿no? Aquí nadie ha dicho no. Y somos el tercer país en gente obesa, que el problema no es el físico, sino los problemas de salud que eso supone. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal para que... lleguemos hasta estos límites?
Pues yo creo que si tú te vas a correr una hora y luego vas todos los días a un McDonald's, a un Burger King, a un Telepizza y te comes un montón de cosas, esas calorías se te quedan en tu cuerpo. Las puedes bajar corriendo, claro, pero te van a seguir, y si sigues así, por mucho que corras, no vas a seguir engordando. ¿Qué más? Pues...
Hombre, yo creo que las hamburguesas están ricas, ¿no?
Sí, están ricas, claro.
Pero 10 a la semana no, ¿verdad? ¿Alguna más? Que todas habéis dicho que hacéis deporte. ¿O alguno más?
Yo creo que es la base de la alimentación. Porque sí, como habéis dicho, una hamburguesa sí se te gusta mucho, pero no puede convertirse en algo diario. O, ¿sabes? Que una vez a la semana o así, puedes ir y alimentar como una cosa exceptual. Pero si te alimentas de comida así a diario, pues vas engordando. Y claro, yo creo que ese es un...
¿Pero tú crees que solamente es la alimentación? Porque antiguamente lo que más se comía en España eran cocido, garbanzos, lentejas, etcétera, y no había tanta gente obesa.
Que aparte de la comida basura, también está la televisión. Que los adolescentes se pasan todo el día viendo la televisión, más la comida, pues todo se acumula y ahí, de ahí la gente obesa.
La uni no es deporte.
Yo quería decir que, además de lo que han dicho mis compañeros, la gente que es obesa
no hace deporte. No solo es la alimentación, sino que hay gente obesa, la mayoría de la gente obesa no hace deporte. Que no, lo único no es la alimentación, porque a lo mejor, aunque te alimentes mal, al hacer deporte no hay tantas posibilidades de ser obeso. En cambio, la gente que es obesa, no, yo creo que no hace deporte.
Que se abandona un poquillo, ¿no?
Sí.
Yo quiero decir que por mucho que salgas 2 horas o 2 horas y media a andar o a correr o a montar en bici, luego si no llevas una dieta equilibrada con todas las cosas que debes comer, puedes conseguir sobrepeso y eso puede afectar también a cómo eres tú, a tu salud y todo eso. O sea, tendrías que llevar una dieta equilibrada. Que por mucho que corras 100 metros en un día, luego si no tienes una dieta equilibrada no puedes hacer. Yo pienso que aunque por un día corras mucho, si no llevas una regularidad vas a seguir obeso, y que hay que practicar deporte pues no solo un día, sino varios.
Yo creo también que tienes que tener fuerza de voluntad. Si, por ejemplo, estás obeso un poco, ¿no? Pues tienes que planteártelo e intentar, no sé, ir a correr o a hacer más deporte. Tienes que poner fuerza de voluntad por tu parte para asumirlo e intentar evitarlo.
Una última cosa, para cambiar un poco y no nos repitamos tanto. Vale, todos estamos de acuerdo con esto, con lo mismo. Yaisa, por ejemplo, que lo está comentando, que está de acuerdo con esto. Pero el caso contrario también es preocupante, o sea, nos movemos entre que somos uno de los países con los que hay más obesos a que también somos uno de los países donde la anorexia y la bulimia están haciendo más daño por culpa del estereotipo de adolescente que tenemos, o de persona adulta, porque hay muchas personas adultas también con ese tipo de problemas. ¿Qué opináis al respecto?
Hay que dejar de comer, simplemente pues llevar una dieta equilibrada y no estar todo el rato diciendo, joder, yo quiero estar como, yo qué sé, Britney Spears. Pues no, simplemente ser como tú eres y hasta y gustarte tú misma. Y procurar no estar en el límite, sino estar así bien. Que las cosas esas que también pasan, aparte de la obesidad, que somos las chicas, yo creo, que al ver en las revistas a personas como, por ejemplo, las famosas que dejan de comer por hacer alguna tontería o solo que se drogan o hacen algo así, pues nosotras creemos que por ser ellas podemos llegar a ser alguien como ellas, y no es verdad. Ser anoréxica es algo malo porque afecta a tu salud y te afecta a ti misma. No puedes dejar de comer por una tontería así.
Gracias.
Yo, puedes comer una hamburguesa, pues desde que yo conozco al deportista de élite que ha ido y ha quedado cuarto hasta la que es principiante, puedes comerte una hamburguesa, pero luego al día siguiente pues ensaladita, pues ir a hacer deporte. Yo creo que la palabra es equilibrio, tenemos que encontrar un equilibrio para todo. Yo creo que lo podemos hacer todos, solo que hay que encontrar pues el momento adecuado. No ser extremistas, ni comer un montón, ni dejar de comer. Encontremos el equilibrio.
Comentaros solo que a través de mi asignatura, de este tipo de cosas, con los programas de radio y tal, lo único que yo trato de explicar tanto a mis alumnos como a la gente que conozco es que para mí el deporte es una filosofía de vida. Una filosofía de vida que puede estar acorde a muchos de nosotros y que muchos no la practicamos por falta de ganas, de tiempo, de motivación y tal, y que una vez que te metes en esa dinámica dices, joder, pues si es que me encuentro ahora mucho mejor. Entonces yo animo desde aquí a todo el mundo a que haga algo, haga su vida mucho más activa, no que se cuelgue de un risco a 200 metros, que si quieres sí, o que se ponga a correr todos los días 8 kilómetros, que también, pero que vamos, que cuanto más activo sea uno, más sana, incorpore sano.
Muy bien, pues hombre, después de ese pedazo de discurso, yo creo que es un broche de oro para esta sección, además con el profe de filosofía y la educación física, pues claro, vendemos la filosofía de vida del deporte, ¿no? ¿Cómo, si no, cómo lo vamos a hacer? Y pues, bueno, desde luego un bloque muy interesante, además de, vamos, que hemos tenido entrevista y el reportaje y todo, yo creo que vamos a terminar este bloque aquí, dándole las gracias pues a todas y a todos, y en muy poquito volvemos otra vez con más cosas, aquí ya sabéis, en el Emilio Castelar.
Con nosotros está Arturo, de segundo A, que nos va a explicar cuál es su deporte favorito.
Mi deporte favorito es el fútbol, y
¿Cuál es tu jugador favorito?
Iker Casillas, de toda la vida.
¿Eres del Real Madrid?
Pues claro.
¿Cómo viviste la Eurocopa?
Pues con emoción. Cuando iba ganando España, todos los partidos los vi por la televisión.
¿Te gustaría llegar a ser tan bueno como Iker?
Yo creo que a todo el mundo, pero es un sueño un poco difícil.
Estamos con una alumna de cuarto A, Elena. Bueno, Elena, ¿podrías decirnos si practicas algún deporte?
Sí, hago atletismo.
¿Cuántas horas a la semana practicas ese deporte?
Unas 4 horas.
¿Cuántos días?
3.
¿Es tu deporte favorito?
Sí.
¿Hace cuánto que lo practicas?
Hace unos 3 años, pero luego me salí y ahora empecé otra vez, unos 4 o 5 meses.
¿Cuál es tu objetivo para con este deporte en tu futuro?
Pues, no sé, a ver qué sale, a ver si puedo lograr hacer algo bueno con eso.
¿Te gustaría ir a Londres 2012?
Hombre, ¿a quién no le gustaría eso?
¿Cuál es tu nacionalidad?
Ecuatoriana.
¿Y en tu caso competirías por Ecuador o por España?
Pues, es que en el club donde estoy me dijeron que si me inscribí aquí, pues me toca representar a España, porque no me pueden dar con ella.
O sea, que representarías a España.
Sí.
Bueno, con nosotros ha estado Elena, una futura campeona olímpica.
Papá, tengo un sueño, ya sé lo que voy a hacer de mayor, ¿dónde convertir mi empeño en sudor? Donde seré el primero y el campeón.
Sí, me alegra oír que mi hijo asienta la cabeza y que tiene amuebladas todas sus piezas. Ya tienes un objetivo fijo. Dime, ¿cuál es ese sueño que me hará sentir orgulloso de mi hijo?
Claro, te lo diré. No hace falta que insistas. Verás, papá, quiero ser futbolista.
Pero ¿no prefieres una educación buena y segura, sin que nadie pueda prohibir que sea tuya y que yo mismo te doy desde la cuna, antes que ser futbolista a expensas de la fortuna?
No.
¿Por qué?
Porque la verdad, no me gusta trabajar. Quiero dejar de estudiar, tú ya sabes que nunca he sido de pensar. Así que papá, muchas gracias por la educación, pero puedes dejarlo ya. He aprendido de la televisión, tengo hecha mi elección y una nueva ocupación. Me dedicaré a follar mientras que los billetes y su color sean mi único amor.
¿Pero no era el fútbol lo que hacía cambiar tu decisión?
No, papá, aún no lo has comprendido. El fútbol me la pela, yo solo quiero ser famoso y rico. El sueño de un niño cualquiera. A ver, papá, sencillamente, esto es lo que quiero. Quiero cagar diamantes, limpiarme el culo con dinero. Quiero fiestas, lujo, sexo, desenfreno. Papá, no puedo ser más sincero.
Entonces, no te importará la afición, el color ni la bandera, sino la cantidad de dinero que pondrán en tu cuenta. ¿Es así o me estoy equivocando?
No, sigue papá, que lo estás pillando.
¿Y no eres consciente de que en tu pequeña nube va a subir un montón de gente?
Espera papá, que me he perdido. Ahora soy yo el que no te sigo.
Te lo explico, hijo mío. Millones de personas comparten tu ilusión y es imposible que todas, como dices tú, lleguen a ser campeón. Tú podrías ser el mejor, trabajando cada día, dejándote la vida con esfuerzo y tesón. Llegarías a ser un jugador increíble y aún así tu sueño sería casi imposible. Y en este, como en cualquier deporte, hace falta pasión para no perder el norte. Pero escucha, no me refiero a amar al deporte como un medio para lo que quieras conseguir, lujo, fama y cosas así, sino a quererlo como al propio fin. Debes de querer al propio mecanismo para poder conseguirlo y sin experiencia ni educación previa, sencillamente y fuera te hundirían en la mierda. Aunque pase el tiempo, el mundo sigue siendo como era y una vez oí que las hostias duelen menos y te las esperas. Por eso insisto en tu preparación, quiero que salgas, luches y que ojalá puedas. Y además, aunque hubiese una sola posibilidad de que tu sueño se hiciese realidad y pudieses saltar y gritar, lo he conseguido papá, tu sueño ya estaría próximo a acabar, porque nunca te faltaría nadie con suficiente clase y que quisiera ayudarte a que el peso del bolsillo se te aliviase sin avisarte. Y si el tiempo corre, el dinero vuela, y cuanto más dinero tienes, aparecen más agujeros por donde se cuela. Y recuerda que este era tu único sustento, el dinero que tanto te tienta a expensas del tiempo, dejarás de ganarlo a los 40, sin base caerás tan rápido que no te darás cuenta. Y aquí te resumo como en el rap todo lo que sé. Dirás, ¿por qué caigo tan de golpe?
¿Por qué?
Por no saber amar al propio deporte.
Conéctate, conéctate, conéctate. www.omcradio.org.
Ajá. Tengo un libro. Tengo un libro, ¿y qué es lo que tengo? Tengo 100 páginas y miles de recuerdos. Tengo la memoria del hombre que se esconde entre tus hojas, el color de las batallas, el olor de la historia, un suave crujir como sonido, acompañando el tacto del papiro. Tengo una ventana a un mundo infinito. Tengo la palabra, el futuro, la leyenda. Tengo el mito, el sueño de un poeta, la libertad de un soldado, la intimidad de una libreta en el corazón de un diario, el poder de la letra en cientos de párrafos. Tengo al narrador, el personaje, el diálogo. Tengo a Don Quijote, tengo a Sancho, las damas de Becker, la inspiración de Garcilaso, la crítica de Quevedo y la angustia de Larra. Cierro el libro, ya unos veo, aun de gusto cada palabra. Tengo un libro, ¿y qué es lo que tengo? Tengo a los autores diciendo que soy responsable de no olvidarte y de respetar tu arte. Sin duda algo que me place por mi parte, pues disfruto con la belleza del trazado. Describe la historia del mundo, en ti veo la mirada del pasado y la espalda del futuro. ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú, la voz la pongo yo, cálida es la luz. Entra en la habitación en la que estamos, tengo el ingenio, la imaginación. Tengo un libro entre mis manos, sí, entre mis manos.
Ajá. Bienvenidos, estamos aquí en Emilio Castelar Libre, la radio de nuestro instituto, en colaboración con OMC Radio. Os recuerdo que tenemos un foro abierto, www.radiocastelar.foroactivo.com, donde podéis darnos vuestras opiniones, cosas que queréis preguntar. Bueno, esa es vuestra web. Ahora, los alumnos de cuarto de la ESO A han preparado un pequeño homenaje con por el 70 aniversario de la muerte de Antonio Machado. Primero leeremos un poco de su vida y después el resto de mis compañeros leerán poemas. Antonio Machado nació el día 26 de julio de 1875 en Sevilla. Fue el segundo de cinco hermanos de una familia liberal. Su padre, Antonio Machado Álvarez, amigo de Joaquín Costa y de Francisco Giner de los Ríos, publicó numerosos estudios sobre el folclore andaluz y gallego. Su madre, Ana Ruiz. Su abuelo, Antonio Machado Núñez, era médico y profesor de ciencias naturales.
Su personalidad, muy marcada por su formación institucionalista.
Hasta los 8 años, ingresa en un centro de la institución libre de enseñanza, refleja el espíritu de un hombre honrado, de sólida formación, enormemente preocupado por los problemas de su patria y enraizado en la más profunda entraña de su pueblo.
En 1883, su abuelo es nombrado profesor de la Universidad Central de Madrid y toda la familia se traslada con él a dicha ciudad. Antonio Machado completa entonces su formación en la célebre institución libre de enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos. Machado interrumpe varias veces sus estudios, afectados por los problemas económicos de su familia tras la muerte de su padre por tuberculosis en 1893. El influjo familiar y su centro de estudios marcaron su camino intelectual.
En 1899, Antonio Machado viaja a París, donde vive su hermano el poeta Manuel, con quien en lo sucesivo emprenderá una carrera conjunta de autores dramáticos y trabaja de traductor para la editorial Garnier. Allí entrará en contacto con, por ejemplo, Oscar Wilde y Pío Baroja, y asiste a las clases del filósofo Henry Bergson, que le impresionan profundamente. Vuelve a España y trabaja de actor mientras alcanza el título de bachiller. En 1902 vuelve a París y conoce a Rubén Darío. De vuelta a Madrid, entabla amistad con Juan Ramón Jiménez y publica Soledades en 1903.
En 1907 publica Soledades, Galerías y otros poemas, una versión ampliada de Soledades, y gana las oposiciones al puesto de catedrático de francés. Elige la vacante del Instituto de Soria, donde conoce a Leonor Izquierdo, con la que se casará 2 años después, teniendo ella 15 y él 34. Las primeras soledades aparecen en los años en que triunfa el modernismo en España, pero años más tarde proclamará que había pretendido seguir un camino bien distinto.
Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu.
Soledades es un libro de un modernismo intimista. Soledades trata sobre todo lo que quiere decir el sentimiento que concierne entre todos estos tres temas: el tiempo, la muerte, Dios, es decir, el problema del destino del hombre, de la condición humana, pero hay también nostálgicos recuerdos de la infancia, finísimas evocaciones del paisaje y un amor más sádico que vivido. Soledades, melancolía y angustia son los resultados de este mirar hacia el fondo del alma.
En 1911 viajará a París al conseguir una beca para ampliar sus estudios. Leonor cae enferma de tuberculosis y muere en 1912, lo que sume a Machado en una gran depresión, y este solicita su traslado a Baeza, Jaén, donde vivirá con su madre, dedicado a la enseñanza y al estudio. en 1912 publica Campos de Castilla, obra en la que el autor se separa de los rasgos modernistas que presentaba su obra Soledades y del intimismo hacia el que había evolucionado en Soledades, Galerías y otros poemas, acercándose a las inquietudes patrióticas de los autores de la generación del 98. En efecto, ha mantenido una amplia correspondencia epistolar con Miguel de Unamuno y algunas de sus ideas reflejan en este libro. Son varios temas los tratados en sus composiciones, señaló Machado, que una preocupación patriótica responde a muchas de ellas, otras al simple amor a la naturaleza que en mí supera infinitamente el del arte. Por último, algunas rimas revelan muchas horas de mi vida desgastadas en meditar sobre los enigmas del hombre y el mundo. Le siguen inspirando, en efecto, poemas intimistas en la línea de su poesía anterior, pero lo que aporta de nuevo este libro son los cuadros de paisajes y gentes de Castilla o las meditaciones sobre la realidad española.
El limonero lánguido suspende, y una pálida roma polvorienta, sobre el encanto de la fuente limpia, y allá, en el fondo sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo que el hálito de abril cercano lleva, y estoy solo, en el patio silencioso, buscando una ilusión cándida y vieja, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra, de la fuente dormido, o en el aire algún vagar de túnica ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia que dice al alma luminosa nunca y el corazón espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, casi de primavera, tarde sin flores cuando me traías el buen perfume de la hierba buena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas, que tú me diste un día en mis manos, puras en el agua serena, para alcanzar los frutos encantados que hoy en el fondo de la fuente sueñan. Sí, te conozco, tarde alegre y clara, casi de primavera.
El siguiente poema lo leerá sobre la tierra amarga, Julia.
Sobre la tierra amarga, caminos tiene el sueño, laberínticos, sendas tortuosas, parques en flor y en sombra y en silencio, criptas hondas, escalas sobre estrellas, retablos de esperanzas y recuerdos, figurillas que pasan y sonríen, juguetes melancólicos de viejo, imágenes amigas, a la vuelta florida del sendero, y quimeras rosadas que hacen camino, lejos.
¿Acaso lo leerá Ana?
Como atento nomás a mi quimera, no reparaba en torno a mí, un día me sorprendió la fértil primavera, que en todo ancho campo sonreía, brotaban verdes hojas, de las cinchas llenas del remaje, y flores amarillas, blancas, rojas, alegraban la mancha del paisaje, y era una lluvia de saetas de oro, el sol sobre las frondas juveniles, del amplio río en el caudal sonoro, se miraban las álamas gentiles. Tras de tanto camino es la primera vez que miro brotaba la primavera, dijo y después declamatoriamente. Cuán tarde ya para la dicha mía, y luego, al caminar, como quien siente alas de otra ilusión, y todavía yo alcanzaré mi juventud un día.
Recuerdo infantil lo leerá Ayar.
Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales, es la clase, es un cartel, se representa a Caín fugitivo, y muerto Abel, junto a una mancha carmín, con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, injusto y seco, que lleva un libro en la mano, y todo un coro infantil va cantando la lección, mil veces ciento, cien mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia en los cristales.
La noria por Tania.
Se caía, triste y polvorienta, el agua cantaba su cuerpo a plebeya, en los canjerones de la noria lenta, soñaba la mula, pobre mula vieja, al compás de sombra en el agua suena, la tarde caía, triste y polvorienta, yo no sé qué noble divino poeta, unió la amargura de la eterna rueda, la dulce armonía del agua que suena. Y mandó tus ojos, pobre mula vieja. No sé qué fue un héroe de un poeta, con este maduro que suena de ciencia.
Crepúsculo por Natalia.
Caminé hacia la tarde de verano para quemar, tras el azul del monte, la mirra amarga de un amor lejano en el ancho flagímero horizonte. Roja nostalgia el corazón sentía, sueños remejos que en el alma brotan de lo inmenso inconsciente. Cual de región caótica y sombría, donde ígneos astros, como nubes, flotan, informes en un cielo lactescente. Caminé hacia el crepúsculo glorioso, congoja del estío, evocadora del infinito ritmo misterioso, de olvidada locura triunfadora, de locura dormida, la primera que el alma lleva y que el alma huye, y de la sola que torna su carrera, si la agria ola del ayer refluye. La soledad, la musa del misterio revela al alma en sílabas preciosas, cual notas del recóndito salteño. Los primeros fantasmas de la mente me devolvió, a la hora que pudiera, caída sobre la ávida pradera, un sobre del seco matorral salvaje, un asco del crepúsculo fulgente, tornar un humo árido paisaje, y la inmensa teoría de gestos victoriosos de la tarde rompía, y cálidos nublados congojosos. Y muda caminaba, en polvo y sol envuelta, sobre el llano y el confuso tropel, mientras quemaba sus inciensos de púrpura el verano.
Me dijo un alba de la primavera.
Me dijo un alba de la primavera.
Yo florecí en tu corazón sombrío,
a muchos años, caminante viejo que no cortas las flores del camino. Tu corazón de sombra, ¿acaso aguarda el viejo aroma de mis viejos lirios? ¿Perfumarán aún mis rosas la alba frente del hada en tu sueño adamantino?
Respondí a la mañana, solo tienen cristal los sueños míos. Yo no conozco el hada de mis sueños, no sé si está mi corazón florido.
Pero si aguardas la mañana pura que ha de romper el vaso cristalino, quizás el hada te dará tus rosas, mi corazón tus lirios. Preludio, por Ayar.
Mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero poner un dulce samo sobre mi viejo atril. Acordaré las notas del órgano severo. Al suspirar, fragante del pífano de abril, madurarán su aroma las pomas otoñales. La mirra y el incienso se amoldarán su olor. Exhalarán su fresco perfume los rosales. Bajo la paz su sombra del tibio huerto en flor. Al grave acorde lento de música de aroma, la sola y noble razón de mi rezar levantará su vuelo suave de paloma, y la palabra blanca se elevará al altar.
Cimiento, por Natalia. Galerías del alma, al alma niña, su clara lo risueña y la pequeña historia y la alegría de la vida nueva. A volver, nacer y andar camino, ya recobrada la pérdida senda, y volver a sentir en nuestra mano aquel latido de la mano buena de nuestra madre, y caminar en sueños por el amor de la mano que nos lleva. En nuestras almas todo, por misteriosa mano se gobierna, incomprensibles, mudas, nada sabemos de las almas nuestras. Las más hondas palabras del sabio nos enseñan, y lo que silbar el viento cuando sopla, o el sonar de las aguas cuando ruedan.
Y por último, y para terminar con los poemas de la primera etapa de Antonio Machado, Ana nos terminará leyendo Coplas Mundanas.
Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado, tengo monedas de cobre, el oro de ayer cambiado, sin placer y sin fortuna, pasó como una quimera en mi juventud, la primera, la sola. No hay más que una, la de dentro es la de fuera, pasó como un torbellino bohemio y aborrascada, harta de coplas y vino, mi juventud, mi amada, y hoy miro a las galerías del recuerdo, para hacer aleluyas de elegías desconsoladas de ayer. Adiós, lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotabais, como en la fuente las limpias aguas sonoras. Buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cuales frescas lluvias caídas sobre los campos de abril. No canto ya al ruiseñor de cierta noche serena, sanamos del mar de amor que sabe llorar sin pena. Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado, tengo monedas de cobre, el oro de ayer cambiado.
Después de la primera etapa de Antonio Machado, continuaremos leyendo su segunda etapa. Escribe textos en prosa que luego serán recogidos en los dos apócrifos, Juan de Mairena y Abel Martín. Por entonces corteja a una dama casada, Pilar Valderrama, que en los versos de Nuevas Canciones, 1924, su último libro de poesía, progresivamente ampliado con los otros, aparece bajo el nombre de Guiomar. Siente un gran interés por la filosofía y se licencia a trancas y a barrancas en esta materia en la Universidad Central. Leonor Izquierdo, que fue su primera mujer, muere de tuberculosis, al igual que su padre.
La Guerra Civil Española marcha a Valencia. Cuando estalla la guerra, Machado quiere un poeta cívico y bélico de la España republicana. Surgen así unos poemas de guerra, una veintena de composiciones, en algunos casos fueron dedicadas a la defensa de Madrid. Madrid, Madrid, que bien tu nombre suena, rompeolas de dos Españas.
En febrero de 1939, a la caída de Barcelona, huye de España, en una ambulancia con Joaquín Ramón Xirau y Pilar Subías, la esposa de este, y se exilian en Collioure, Francia, donde muere poco después. A los tres días, fallece su madre. En su bolsillo se encuentra el último verso, estos días azules y este sol de la infancia.
Finalmente, Madrid, institutos de Calderón de la Barca y Cervantes y similar preocupación por la cultura de su pueblo con intervención en el patronato de las misiones pedagógicas, esa preocupación e identificación con las ansias y raíces de su pueblo, verdadera constante de su vida intelectual, son las que harán decir en una ocasión, cuando halléis en mis palabras una nota segura, firme, sabed que estoy enseñándoos algo que he aprendido del pueblo. En el curso 1935-36 es el último de Machado, profesor, Otros acontecimientos marcarán a partir de aquí su vida y la de miles de españoles. La guerra civil apresura un exilio doloroso y el 22 de febrero de 1939, al atardecer, miércoles de ceniza y festividad de Santa Leonor, qué ironía de la gran muerte, se le heló el corazón definitivamente al gran poeta en un pueblecito francés, Collioure, donde aún reposan frente a la mar sus últimos ecos.
Bueno, y ahora daremos paso a la lectura de la segunda etapa de los poemas. El primer poema se titula Orillas del Duero y lo leerá nuestro compañero Juan.
Se ha asomado una cigüeña al alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario. Ya las golondrinas chillan, pasan en el blanco invierno, de nevascas y ventiscas los crudos soplos del infierno. Es una tibia mañana, el sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasada los verdes pinos, casi azules, primavera se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y muro, mansamente. El campo parece más que joven, adolescente. Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca. Belleza del campo apenas florido, y mística primavera. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña, ante la azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España.
Este poema se titula A un olmo seco, y lo leerá nuestra compañera Julia.
Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo, centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado los pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo, en el hogar mañana, ardas de alguna mísera caseta. Al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi carteta la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
El siguiente poema se titula Una noche de verano y lo leerá Tania.
Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte de mi casa entró, se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte me respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos.
El siguiente poema, a José María Palacio, lo leerá Julia.
Palacio, buen amigo, está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos, del río y los caminos, en la estepa del Alto Duero, primavera tarda. Pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. Oh, mole de Moncayo blanca y rosa, allá en el cielo de Aragón tan bella. Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras. Y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril, ya las abejas librarán de tomillo y el romero. Hay ciruelos en flor, quedan violetas, furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas blondas, no faltarán. Palacio, buen amigo, tienen ya ruiseñores las riberas, con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, subo al espino, el alto espino donde está tu tierra.
Bueno, con la muerte de Antonio Machado, varios cantautores y, bueno, gente de la cultura de este país han intentado rendirle homenaje a su manera. Entre ellos, Joan Manuel Serrat, escribiéndole, cantando varias de sus poemas. Ahora daremos paso a un poco los vídeos que no podemos ver, simplemente podemos escuchar, que hizo un instituto de Soria festejando el centenario desde que de la llegada de Antonio Machado a dar clases a ese instituto.
como un poco como risa, como de ello, los alumnos del instituto le llamaban Antonio Manchado, porque el hombre, como varias veces escribió en sus antologías, no se preocupaba mucho por su atuendo.
A finales de enero de 1939, ante el avance de las tropas franquistas que ya han conquistado Barcelona, más de 100.000 españoles de toda condición huyen precipitadamente en dirección a Francia. Para ellos, la guerra ya ha terminado, y temerosos de las represalias de los vencedores, escapan de una España que adivinaban muy distinta a aquella por la que habían luchado. Mujeres y niños, ancianos, soldados republicanos, intelectuales, viajan en condiciones miserables con sus escasas pertenencias que muchas veces han de abandonar en el camino, acosados por los bombardeos aéreos, expuestos a los rigores del invierno y con la amargura de un futuro incierto en tierra extraña. Desapercibido en el incesante reguero de fugitivos anónimos, compartiendo con su pueblo estas horas trágicas, el poeta Antonio Machado avanza empujado por esta marea humana incontenible y cruza la frontera hasta encontrar refugio en un hermoso pueblo del sur de Francia. Collioure. El poeta está físicamente muy debilitado y aunque trata de mostrarse animoso, es consciente de que su vida se acaba.
¿Quién pudiera quedarse aquí, en la casita de algún pescador, y ver desde una ventana el mar, ya sin más preocupaciones que trabajar en el arte? Pero ahora ya es solo tiempo de recordar, ya no me queda tiempo de vivir. He perdido la guerra, hemos perdido esta guerra. Estoy refugiado en tierra extranjera y siento que moriré en ella, pero nadie podrá arrebatarme el orgullo de haber luchado hasta el fin por el porvenir de esa España soñada, que algún día será realidad, aunque mis ojos no lleguen a verla. Se canta lo que se pierde, y ahora vuelve a mí la memoria de los días en que la vida mereció la pena, los días azules y el sol de la infancia en Sevilla, la juventud bohemia y aborrascada de Madrid, el esplendor modernista de París y Soria, siempre Soria. Como un náufrago me agarro a los instantes más dichosos de mi vida para no caer en la absoluta desesperanza. Su tierra está en el Espino, en un cementerio cerca del cielo, en Soria. Y mi tierra estará aquí, en país extraño. Estoy seguro de ello, aunque no se lo diga a nadie de mi familia, y hasta haga planes para irnos a vivir a Rusia. Por eso, porque sé que mis días se acaban, traigo conmigo esta cajita con tierra de España. Quiero que me entierren con ella. Mis pasos me han conducido hasta aquí. Toda mi vida he sido un peregrino sin Compostela, un caminante sin camino, un navegante sin puerto y sin estrella. Ya estamos por fin solos mi corazón y el mar. La mar me estaba esperando desde siempre, como una premonición, como una profecía. Ahora que estoy a punto de embarcarme y dejar mi barca amarrada a la otra orilla, la que no tiene retorno, resuenan en mis oídos aquellos versos que escribí hace tantos años. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
Y para finalizar con la tercera etapa, leeremos los proverbios y cantares. El número uno lo leerá Tania.
Nunca perseguí la huella, ni dejaba en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como puntas de jabón. Me gusta verlos pintarse del sol y de una bola, bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse.
El siguiente lo lee Julia.
Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba.
Ya hemos finalizado con la lectura de poemas de la tercera etapa. Ahora ya para poder despedirnos, vamos a escuchar un poema escrito por Francisco Jiménez de los Ríos, Coyuj, febrero.
Detrás del canillo de azul y nieve, me llamaban los cerros españoles, y yo soñaba aviones en Toulouse, o barcos por las costas de Levante que llevasen a tierras de Castilla. Pesaban la amargura y la derrota, las horas de Petrus y la frontera, pero aún no era destierro aquel destierro de Bernet con sus prados y pinares, sino tregua en la lucha no acabada. Y de repente una mañana supe, y su luz toda se nubló en los ojos, que en Collier, frente al mar en el silencio, se apagaba la sien de don Antonio, y el corazón de España se callaba.
Para despedir este fantástico bloque, voy a darle las gracias a todos mis compañeros de cuarto de la ESOA y en especial a la profesora de Lengua y Literatura, doña María Teresa Ortiz Alvear. Gracias por habernos ayudado, por habernos animado a seguir con esto y por haber dado tus clases para que nosotros pudiéramos aprender algo más. Muchas gracias.
En el Emilio Castelar, después de haber escuchado pues todos estos poemas muy bien leídos por alumnas y alumnos del colegio. Es complicado en la radio aquí en directo cuadrarlo todo, pero yo creo que ha quedado bastante bien. Y bueno, pues por alusiones que la profesora que estaba aquí, evidentemente muy atenta a todo esto, pues quiere también decir unas palabras.
Bueno, yo simplemente les quiero agradecer a los alumnos el interés y el entusiasmo con el que se han tomado esta actividad. Y bueno, lo principal es que al final hayan disfrutado con la experiencia de haber hecho un programa de radio en directo, y también les quiero decir que han sido muy valientes de ponerse delante de un micrófono, que no es nada fácil. Por tanto, insisto en mi agradecimiento y en mi admiración hacia estos alumnos que han tenido la valentía y el coraje de realizar un programa en directo. Espero que lo hayan disfrutado y que para ellos pues esta sea una experiencia inolvidable de su paso por el Instituto Emilio Castelar. Yo por mi parte también estoy muy contenta con el trabajo que ellos han realizado. Gracias a todos.
Muy bien, pues yo creo que podemos terminar un poco con eso, ¿no? Ya que estoy yo aquí con todos que no se pueden escapar, que están aquí sentados y hay un montón de sillas entre medias, yo quiero preguntarles a todas las personas que han participado, a las alumnas y los alumnos, pues ¿qué les ha parecido esto? Ahí ya tengo una voluntaria, una primera voluntaria, para comentarme cómo ha sido esto de hablar por la radio, qué le ha parecido, si la ha puesto nerviosa, ¿no?
Hombre, en principio da un poco de corte, pero luego cuando te pones a hablar pues es más o menos un poco más normal, y como estamos entre amigos, bueno, entre algunos que van a morir después por las grabaciones que han hecho, pero bueno, más o menos bien.
Bueno, como estamos en literatura, eran todo metáforas, evidentemente, está claro, pero bueno, como veis, sí, hablar saben. Pues a ver, ¿quién más? ¿Qué me puede hacer una valoración de este día de radio? ¿Quién me cuenta? ¿Sí? ¿Me cuentas algo más? A ver, ¿qué te ha parecido? ¿Te has pasado bien? ¿Te has divertido?
Pues hemos tenido muy poco tiempo para prepararlo y la verdad es que, bueno, ha sido un poquito de desastre, pero yo me lo paso muy bien por lo menos y no sé, creo que ha quedado bien.
Bueno, eso es lo importante, que lo habéis pasado bien. Así en la radio, de todas maneras, ¿eh? En la radio, de verdad, muchas veces las cosas se tienen que preparar en un segundo. Además, están todos los líos técnicos que tenemos que hacer aquí en el instituto, que claro, aquí no es que haya un estudio de radio. A ver, Compañero, que claro, como yo no tengo aquí el guión, yo me he metido en vuestra sección, pues a ti qué valoración darías de esto, de la radio. ¿Ha sido difícil, ha sido fácil, ha habido estrés?
Estrés por parte un poco las horas previas a la presentación del proyecto este, porque todo eran prisas, todo eran cambios y es una desorganización de todos. Pero creo que la experiencia ha sido buena y nos puede servir para muchos de cara al futuro.
Seguro que sí. De todas maneras, ya os digo, y no lo digo para quedar bien, la radio siempre es así, siempre se está cambiando una cosa, siempre hay que hablar uno, esa música no entra, esta tío. O sea, que eso que habéis visto hoy aquí pasa siempre en todas las radios, de verdad. Y bueno, voy a hablar con la copresentadora, que me ha quitado a mí el protagonismo, ha hecho muy bien, el programa ha subido en calidad aquí, y que cuéntanos, ¿cómo ha sido esto de llevar ahí toda una sección?
Bueno, ha sido interesante, ha estado bien. Yo me he estresado muchísimo de aquí al Mataguita porque pensaba que era más fácil y la verdad es que es mucho más complicado. Ahora veo que me queda un largo camino que recorrer hasta poder ser yo la presentadora. Y bueno, pues no sé, dar las gracias y que yo también me lo he pasado muy bien, me hacía mucha ilusión y sobre todo esta sección, que había trabajado muchísimo más en ella.
Pues nada, gracias a vosotros, y tampoco os queda mucho camino, ¿eh? Que en radios como la nuestra, en radios sociales, podéis ser presentadores y presentadoras y redactores y redactoras desde ya, no hace falta hacer ninguna cosa más. Mi técnico de sonido va a tener que trabajar porque mi micro ya no me llega y quiero preguntar, sí, venga, dale unos botoncitos, así tú puedes, muy bien. Quiero preguntar aquí a estas chicas que además han hecho pues otra entrevista, han participado ahora en esta sección de poesía, a ver, ¿cómo os ha parecido todo vosotros eso, que además habéis hecho la otra entrevista y todo esto? ¿Qué os ha parecido la experiencia?
Pues para la tercera vez que he grabado en vuestra radio, pues me ha parecido esta vez que no está ni nervioso ni nada. No, parece que está
muy bien. Final, es muy fácil. ¿Y vosotras visteis nuestra radio, no? MC Radio. Sí, a ver, y no sé, ¿les puedo explicar un poco a los compañeros y las compañeras que a lo mejor no la han visto cómo era OMC Radio, vosotras que estuvisteis allí?
¿Cómo era?
¿Cómo era? ¿Estuvisteis? ¿Os vendaron los ojos? ¿Os hicieron como a mí, que me vendan los ojos, me meten y luego me sacan? ¿O la visteis entera?
Sí.
Sí, a ver, ¿cómo? No sé, ¿os llamó algo la atención? ¿El póster de Mickey Mouse o...? No, es mentira, eso no hay.
Nos ha gustado toda la verdad.
¿Os gustó? Bueno, sí, pues está bien, sí, por lo menos son educadas, eso sí que está bien. Bueno, no es una radio muy grande, la radio la verdad es que es muy chiquitita, incluso las radios más grandes que penséis, cadenas importantes, las radios hacen muy poco espacio y bueno, pues nosotros ahí lo tenemos aprovechado. Y bueno, aquí mis últimos compañeros, ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿Cómo habéis...? ¡Ah, que es su cumpleaños! ¡Oh! Pues entonces, ¿le cantamos su cumpleaños feliz? ¡Venga! ¡Una, dos y tres!
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos solos! ¡Cumpleaños feliz!
¡Qué momentos emocionantes! Impagables, la emoción nos embarga, la verdad, las lágrimas nos saltan en los ojos. ¿Ves? Esto es la radio, es así, la vida en directo. Esto no puede ocurrir en internet. Bueno, sí, está en directo también. Bueno, da igual. Bueno, pues antes ya, después de... Muchas felicidades, ¿eh? Sí. Pasamos a nuestros últimos compañeros. A ver, ¿qué os ha parecido?
Pues ha estado bien. No sabía que fuese a ser que estuviésemos en directo. Al principio... Cuando lo apunté no sabía que íbamos a estar en directo, pero...
Sí, y se ha grabado además.
Sí.
Vale, luego lo podéis escuchar, os podéis escuchar a vosotros mismos, que es una cosa que a muchos nos gusta. A mí me encanta escucharme, soy un poco ególatra. Bueno,
Bueno, a mí me ha gustado bastante, no pensaba que me iba a poner tan nerviosa. Y bueno, ya.
Ya. Bueno, pues aquí mi compañero José también quiere decir unas palabras, porque me va a hablar mucho a mí.
Bueno. Soy muy breve, felicitaros a todas y todos los que habéis pasado por este programa. Nosotros teníamos contenido adicional, pero no ha hecho falta usarlo, y eso es un buen síntoma, que os habéis preparado un pedazo de programa de radio que podréis escuchar, todos los audios que vamos a editar a lo largo de estos días, y a partir del lunes, martes, como mucho, los colgaremos en la página web www.omcradio.org. Repito, www.omcradio.org, y bueno, pues los iremos distribuyendo al resto de radios comunitarias de Madrid y se subirán a blogs y diferentes páginas, ¿vale? Solo es eso.
Bueno, chicos, pues bienvenidos al mundo de las radios comunitarias, un mundo en el que podéis participar y en el que podéis desarrollar vuestra creatividad y aprender de un montón de gente que también se participa, y gracias a todo el mundo que ha demostrado que en este instituto se puede trabajar y se pueden hacer muchísimas cosas con los alumnos y con los profes que estamos aquí todos los días. No sé si alguien quiere decir algo más. Muchísimas gracias a los técnicos que han hecho milagros, ¿no? Y el foro queda abierto, Radio Castelar Libre, foroactivo.com. Este ha sido el programa número uno. Esperamos llegar a celebrar, pues no sé, el programa 100 y el 500 y el 1000. Un beso para todos. Adiós.